Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net/formación.
Bienvenidos y bienvenidas a este curso Micropolíticas de la Insurrección, en el que hoy llegamos ya a la penúltima sesión, en la que nos centramos en el trabajo y también las aportaciones que ha hecho Soli Rolnik a partir también en gran medida del trabajo del esquizoanálisis, del trabajo de Félix Guattari en esta sesión que hemos llamado Esferas de la Insurrección. Sabéis que este curso Micropolíticas está un poco destinado a hacer ese recorrido, por decirlo así, al pensamiento de Deleuze y Guattari. Hicimos una introducción a la figura de Baruch Spinoza, que completamos con una entrevista a Antonio Negri, y a través de las preocupaciones de ese espinocismo que Deleuze y Guattari pues hacen fluir en su obra Capitalismo y Esquizofrenia, nos parecía muy interesante el abrir un tercer bloque dentro del curso donde nos centrásemos en la figura de Guattari y también no solo, sino en de algún modo las ideas que puede aportar en la actualidad. La semana que viene mandaremos una entrevista que hemos hecho con Silvia Marcos, que también que fue amiga de Félix Guattari, le acompañó en sus viajes por México, y vamos a ver también con ella. Yo creo que nos va a servir también muy bien la introducción de Sueli en el día de hoy, cómo Félix se interesó muchísimo por lo que es la realidad en América Latina y también las alternativas que desde allí se estaban construyendo en una idea que creo que queda muy que hay que recalcar permanentemente, y que Félix Guattari no era un filósofo académico, sino que era fundamentalmente un activista y un militante político, ¿no? Detrás de todas sus ideas siempre estaban las preguntas de cómo producir la revolución en tiempos presentes, ¿no? Y en ese sentido, pues os iba a leer un pequeño fragmento de un librito que publicamos en Traficantes de Sueños, que está en la bibliografía, que es Plan sobre el planeta, en la que Guattari dice: la maquinaria capitalista se aferra al funcionamiento de base de los compartimentos perceptivos, sensitivos, afectivos, cognitivos y lingüísticos. No podemos aceptar las explicaciones teóricas del sometimiento de masas a partir de no se sabe qué triquiñuela ideológica o qué pasión colectiva masoquista. El capitalismo se apodera de los seres humanos desde su interior. Precisamente en esa idea de pensar ese interior, que en el fondo es el inconsciente, creemos que la obra de Soli Rolnik es a día de hoy central, y por eso queríamos dedicar esta sesión a esa idea de esferas de la insurrección con una idea fundamental que Soli pone encima de la mesa, ¿no? Y la cito del propio libro: insurgir o sublevarse en este terreno implica diagnosticar el modo de subjetivación vigente y el régimen de inconsciente que le es propio, y que se investigue cómo y por dónde se viabiliza un desplazamiento cualitativo del principio que lo rige, ¿no? Es decir, esa idea de línea de fuga, de generación de nuevos planes de consistencia que nos permitan de alguna manera escapar a los sentidos que desde el interior el capitalismo nos impone. Sabéis que Soli Rolnik es psicoanalista, es crítica cultural, profesora titular de la Universidad Católica de Sao Paulo, y en España, en nuestro contexto del Estado español, se la conoce sobre todo por la difusión de este ensayo Esferas de la Insurrección, que hemos recomendado en todas las sesiones de este curso, y también por el trabajo junto a Félix Guattari de esta obra editada también en Traficantes de Sueños, que se llama Micropolítica, Cartografías del Deseo. Así que sobre esas preguntas queríamos tener este encuentro, este seminario con Sueli. Os agradecemos a todos, a todas, a todes que estéis un día más en el curso, y muy especialmente a Sueli, que sabemos que ha sido una temporada difícil, ¿no? Después de ese momento COVID, y que nos alegra tenerla totalmente recuperada y que haya estado dispuesta a esta charla transoceánica que tenemos hoy. Así que muchísimas gracias y adelante.
Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Estoy muy feliz de estar acá. Primero que adoro ir a España. Yo creo, voy a hacer mi test de genealógico, ¿sí? Porque estoy segura que como judía polaca, en la verdad venimos de Península Ibérica, porque me siento muy, muy a gusto en España. Adoro intercambiar figuritas con español, figuritas conceptuales y otras, ¿no? El traficante de sueños para mí un sueño. Es muy, adoro ese editorial, como adoro Tinta y Limón en Argentina. Ustedes son asociados y así que ya, me gusta estar con la gente convocada por ustedes, ¿no? Bueno, yo di un título, ponga el título, yo, por favor. De un título a mi presentación, que es Guatají Guaraní. No sabía si ponía Guatají Guaraní como un solo nombre o con un tracito, pero así quedó. Más apuntes para descolonizar el inconsciente. Pablo habló exactamente de eso, ¿no? De la descolonización del inconsciente, y es de eso que voy a hablar. ¿Y por qué puse Guatají Guaraní? Porque lo que importa en Guatají es el desarrollo teórico y práctico que logró durante toda su vida para hacerse cargo de esta esfera de la insurrección que está ausente en nuestra tradición de izquierda, ¿no? A la cual pertenecemos todos. En mi caso, desde que nací y probablemente hasta mi muerte, que es el mínimo que uno puede ser, es de izquierda. Pero él hizo su esfuerzo ya en una línea que viene de lejos para movilizar, articular esta otra esfera de la insurrección en nosotros, ¿no? Claro, eso no está solo en Guattari, por supuesto, ¿no? Creo que la contribución que él ha dado es de darle, partiendo del psicoanálisis y desplazando el psicoanálisis, cuyo origen es Tosqueyes, el español catalán, ¿no? Que ustedes conocen, Tosqueyes, que es una maravilla de persona. Y sus experimentos en psiquiatría y su manera de concebirlo, que estaba en el aire del tiempo, también no es la inspiración divina, ¿no? Bueno, yo digo, viene de Freud, porque Freud, de mi punto de vista, introdujo en el occidente, en el siglo XIX, esta dimensión que está aplastada en nosotros, y de eso que voy a hablar, en este régimen inconsciente, colonial, racializante, capitalístico, porque después de mi libro añadí racializante, porque la noción de raza, como mostraré, es muy central en este régimen inconsciente, ¿no? Freud lo hizo, no solo teóricamente, sino que inventó un ritual, que es el ritual psicoanalítico, regular, donde se produce una iniciación a esta conexión al inconsciente. Yo voy a hablar cómo entiendo el inconsciente. Es una práctica existencial y una práctica de expresión, no solo verbal, que venga desde las demandas que uno puede escuchar del inconsciente, ¿no? Que no es ningún misterio. Bueno, ya hablaré de eso. Guattari, pero Freud, su obra oscila todo el tiempo, como no podría dejar de ser, porque era él mismo un hombre macho, judío, vienense, bajo, ¿no? Estructurado en este mismo régimen inconsciente. Entonces, por ejemplo, no tenía como darse cuenta que la neurosis que él elaboró tan bien, que logró saber toda su dinámica, no es un modo universal del humano, sino es el modo de subjetivación propio del régimen, propio de ese régimen capitalista colonial racializante. Y para eso, yo creo que Guattari, principalmente, también en su parcería con Deleuze, mas esta parte viene de Guattari, logró llevar eso hacia ese lugar donde se explicita la potencia micropolítica del psicoanálisis, que es una potencia clandestina y una potencia que ha sido reprimida en el sentido de represión inconsciente en la propia subjetividad de los analistas a lo largo de la historia del psicoanálisis. Claro, con lindas excepciones, ¿no? Como siempre. Bueno, y Pablo citó a Spinoza, yo diría, ¿por qué yo puse Guattari Guaraní? Porque esa conexión con el inconsciente, o más bien, con nuestra condición de viviente, donde nos ubicamos en el mundo desde los efectos de la ecología, no solo ambiental, sino que social y mental también en nuestros cuerpos, para saber lo que pasa y para orientar nuestras acciones, nuestras expresiones, ¿no? Eso que nosotros está destituido está muy presente en culturas no sometidas a este régimen, como son las culturas indígenas en América Latina y no solo en toda América, ¿no? Como son las culturas africanas que todavía están en el DNA de los africanos en su diáspora forzada por la esclavitud, como está en Península Ibérica totalmente antes de esa terrible reina Isabel la Católica que ha traído la Iglesia Católica Romana para la Península Ibérica, Iglesia cuya fundación ha sido un caficheo de Cristo, ¿no? Para ampliar el Imperio Romano. Pero en Península Ibérica, antes de esa instalación, estaban los cristianos desde una perspectiva del cristianismo que no es ese del Imperio Romano. Y estaban los judíos con una filosofía que también practicaba eso como la ética fundamental de una existencia, y estaba la cultura árabe. Así que, no sé si le llamamos de árabe. Así que la cosa está, pero la cosa ha sido reprimida desde el siglo XV en todas las sociedades occidentales y occidentalizadas, y hoy prácticamente eso tomó el poder global. Es globalitario, ¿no? Para juntar global con totalitarismo. Entonces, cuando yo junto Guattari con Guaraní, cuando Pablo dice que para pensar Guattari han puesto Spinoza en el medio, es porque hay toda una tradición en el occidente de pensadores que lograron salir de este régimen inconsciente y poder problematizarlo y hacer una filosofía desde esa otra perspectiva. Y la ventaja de Freud es que no solo construyó un pensamiento teórico desde esa otra perspectiva, pero también produjo un ritual, un regulador cultural desde el cual es posible producir eso en nosotros, ¿no? Que es distinto de apenas ofrecer una teoría. Claro, Spinoza, con todo respeto y cariño y la más grande gratitud total, absoluta, es uno de los pioneros de eso. Es maravilloso lo que ha hecho, ¿no? Bueno, y hay muchos otros. Hay Nietzsche, hay Bergson, hay incluso Walter Benjamin. ¿Quién más? Hay muchos, ¿no? Pero en esa esfera del trabajo clínico, de una práctica con eso, ahí que viene del psicoanálisis, pero una psicoanálisis reinterpretada y rearquitectada, ¿no? Ahí tenemos Guattari como una figura central. Entonces, yo digo Guattari-Guaraní porque me parece interesante juntar esta capacidad de Guattari de haber logrado mostrar a qué punto es político ese trabajo con el inconsciente y mostrar, ¿no? Pablo dice que Guattari mostró otras maneras de la insurrección y de la revolución que no son de la tradición y que no se trata de ideología ni de masoquismo, ¿no? Como él dice, sino que se trata de una estructura mismo, de un régimen inconsciente que nos estructura, ¿no? Guattari, al haber sido capaz de hacer eso, hay resonancias con las culturas indígenas y con todas esas otras culturas no sometidas a ese marco. Y como ya apunto en mi libro, que es ahí que empecé, estoy utilizando algunos términos de la lengua guaraní que son portadores de esta otra perspectiva. Entonces, para mi gusto, en mi propio cuerpo y mi propia subjetividad, al juntar Guattari, toda esa afiliación filosófica con los guaraní, eso me permite, como latinoamericana y como brasileña, ir mucho más lejos en aquello que yo podía cuando tenía solo como amigos en esta dirección europeos, ¿no? Porque yo soy latinoamericana, claro, de origen europeo, judía, etc. Entonces, ahí puedo encontrar un lenguaje mucho más apropiado para decir lo que hay que decir y amplío mi capacidad de verlo y de decirlo. Entonces, lo que voy a traer acá retoma cosas de esfera de insurrección, pero ya desde cosas que yo trabajé después de la publicación de ese libro, que en Brasil es de 2018, ¿no? En España creo que es 2019. Bueno, entonces vamos para la tercera.
¿Tercera?
Por la clase, la tercera. Bueno, no. Isso é. Bueno, então eu vou começar já com uma palavra guarani que está em meu livro, mas eu la retrabajei. A palavra é nie-e. E nie-e, nie-e, eu não sei pronunciar muito bem. Aliás, pronuncio muito mal, porque eles têm uma nasal que é linda, que eu não sei imitar, mas um dia lograrei, quizá. É o término que utilizam para a palavra, mas literalmente esse término é palavra-alma. Ni siquiera como eu puse em meu livro, palavra plus alma, é palavra-alma, porque é totalmente inseparável para eles, não? Então, entre palavra e alma, há para eles uma contração que não é entre o término palavra e o término alma, sino entre a prática mesmo da palavra e a prática da alma, não? E é esta contração, o que é muito importante em los guaranis, está claro, que esta contração entre palavra e alma está em potência em las palavras e em la alma. E pode ocorrer ou não. Isso não se aplica apenas à palavra, é dizer, à linguagem verbal, sino que se aplica à linguagem general, que eles têm outro termo para a linguagem em geral, que é aivu. Então, se aplica para nosso modo de existência, para o campo de expressão em todas as manifestações, não só verbal, não? Mas o que é alma para eles? Porque alma, em nossa cultura, está llena de destroços, de confusões cognitivas, de merdas impuestas, perdonem a palavra, não? Então, es bueno ver qué es alma para ellos, que está incluso en nuestro DNA de todos nosotros eso. Hay que tirarlo, ¿no? Hay que activarlo. Alma es simplemente el ejercicio de la fuerza vital. Es la fuerza vital, más bien, acá no me gusta esa frase, es la fuerza vital en su ejercicio, ¿no? Y es la fuerza vital en su ejercicio que anima a todos los cuerpos, no solo cuerpos humanos, ¿no? Plasmada, esta fuerza vital, plasmada en sus respectivas formas de expresión, o sea, en sus respectivas lenguajes, ¿no? Porque el cuerpo es fuerza vital, alma, pero la alma no es una abstracción esotérica y mucho menos algo administrado por Dios, sino que es el principio vital mismo de un cuerpo que no existe sino en su expresión. E essa expressão está sempre em câmbio, não? E por ser deste modo para eles, essa palavra alma, que essa contração, que é uma potência que tem que exercer-se, é quando essas duas partes da palavra se separam, essa contração, não? Quando se separam, é que aí que advêm todas as enfermidades. Ou seja, quando a palavra perdeu sua alma ou quando a alma todavía não encontrou sua palavra, não? Então, para eles, todas as enfermidades, não só orgânicas, sino psíquicas, emocionais, sociais, o que seja, vêm da separação entre palavra e alma. E isso para nós acaba ser muito importante, porque veremos que a base do regime inconsciente colonial, socializante, capitalístico é a separação entre palavra e alma, ou entre linguagem e alma. E já veremos por que isto é uma violência e qual é a consequência tóxica e fatal desta violência, que é tão grave quanto a violência da iniquidade de direitos, que é o que define este regime do ponto de vista macropolítico, não? E com a qual a esquerda sempre se enfrenta, não? Bueno, seguimos. Então, para ir agora a pensar o sujeito con esas dos dimensiones, la dimensión donde está la palabra y la dimensión donde está el alma, como ya dice, totalmente inseparables, ¿no? Puedes ir a la página siguiente. Ustedes ven esa cinta de Möbius que yo usé, banda de Möbius, que usé en mi libro, ¿no? Que es una estructura topológica, ese dibujo, donde una fase, una cara de la superficie se prolonga em reverso e vice-versa, não? Vocês imaginam, os que não conhecem, não? Esta forma topológica. Toma uma cinta de papel qualquer e colgam, pegam um extremo com o avesso inverso do outro extremo. E isso forma esta cinta. E nessa cinta, uma cara da superfície se prolonga em seu reverso. Si ustedes pasan su dedo en esta imagen, verán que lo que es afuera después vira adentro. Lo que es arriba vira abajo. Lo que es antes vira después. Es decir, que una fase se prolonga en la otra y viceversa. Lo que hace que si cuando la tira está estirada, son dos fases distintas, en esta forma ellas son indisociables y hay una tensión entre esas fases, ¿no? La cosa está siempre en movimiento. Bueno, vuelvo para la página anterior. Entonces, vamos a imaginar que el sujeto, que la pulsión vital en nosotros es esa fita de Möbius, ¿no? Esa cinta de Möbius, donde una fase, que las dos fases son indisociables, donde una fase, que es la fase donde está el lenguaje, lo voy a llamar la de personal, ¿no? Que está acá a la derecha. ¿Qué corresponde a qué? A las formas de expresión de la fuerza vital que anima el cuerpo en las condiciones socioculturales de un mundo. Es decir, nuestros cuerpos son animados por vida, ¿no? Hasta segunda orden parece que sí, porque estamos casi como muertos vivos actualmente, pero más o menos ainda hay vida ahí, ¿no? Y cuando hay vida hay continuidad. Eso ya aprendemos en la historia de la humanidad y no solo de la humanidad. La vida quiere seguir y siempre encuentra su manera. Pero esta parte, esta fase, cara personal, es donde el sujeto se ubica desde la cartografía sociocultural donde está ubicado, ¿no? Y en esta fase, el sujeto aprende las formas del mundo, ¿no? ¿Y cómo las aprende? Las aprende a través de la percepción, lo que es obvio, ¿no? Percepción visual, percepción auditiva, etc. La percepción, eso es muy importante, no es virgen, no es una abstracción virgen. La percepción en cada cultura está asociada a la cartografía cultural de aquel contexto, ¿no? Entonces, si yo veo algo, escucho algo, inmediatamente asocio con alguna de mis representaciones que tengo en mi memoria, que está inscrita en mi HD cerebral, ¿no? Y ahí, asociándolo, yo puedo proyectar sobre lo que veo y así atribuyo un sentido, ¿no? Entonces, si ven ustedes en este marco de Traficantes de Sueños, Madrid hoy, yo asocio con todo eso, que eso no está en la cara que estoy viendo, ¿no? En el cuerpo que estoy viendo. Pero inmediatamente asocio con Traficantes de Sueños, Editora, Madrid, 2021, tarará, tarará, porque están acá. Y con eso me voy situando de cara a ustedes y viceversa los puedo situar y podemos nos comunicar. Entonces, en esta cara de mi experiencia como sujeto, el sujeto y el objeto están separados, ¿no? El objeto es algo que está afuera del sujeto y así funciona, está todo bien, sobre el cual el sujeto proyecta representaciones para poder atribuirle un sentido. Y eso está muy bien, es muy necesario para vivir socialmente. Si no, sería la psicosis, cada uno expresándose aquí, no habría ningún lenguaje común, un marco cultural común para que podamos vivir en sociedad. Entonces, es muy importante. Lo que es grave en nuestra cultura, veremos, no es el ejercicio de eso, porque eso está muy bien. Es que estamos reducidos a eso. Eso veremos adelante. Entonces, ustedes ven que en este dibujito está esa mujercita con un vestidito que, así que se viste un ser que tiene genitales femeninos bajo el género mujer. Hoy, entonces, el vestidito, no sé qué, la bolsita que no se ve ahí, el tacón alto, no sé qué. Y por detrás de esa mujer está una grieta, y que es la grieta de esta cartografía social donde están distribuidos los lugares, las relaciones de poder entre los distintos lugares, las funciones, los códigos, etcétera, etcétera, el lenguaje, la cultura. Entonces, en esta fase nos organizamos según esta grieta. Muy bien. Incluso ustedes ven que la mujercita está blanca así, es una mujer X, porque es una forma genérica que sirve para cualquier ser con genitales femeninos. Que ya veremos que también es otra de las cosas tóxicas de este régimen. Me veremos adelante. La otra fase que voy a llamar de transpersonal, ya lo llamé, yo creo que en libro lo llamaba de extrapersonal o fuera del sujeto. Yo cambié, porque en el libro yo decía, la subjetividad tiene dos caras, sujeto y fuera del sujeto, pero yo decidí cambiar eso. Es el sujeto que tiene dos caras, lo personal y lo transpersonal, que no es extrapersonal simplemente, que no es fuera del sujeto, no, es una dimensión del sujeto. ¿Y por qué quiero resgatar la palabra sujeto, el valor del término sujeto? Porque con sujeto nosotros occidentales asociamos aquel que tiene agencia. Entonces quiero resgatar esa idea de aquel que tiene agencia, pero para llevarlo a otro lugar, porque nuestra cultura, su agencia está contaminada por ese régimen inconsciente que ya veremos. Entonces, ¿qué sería esta fase transpersonal? La fase personal, estoy seguro que todos ustedes la entenderon perfectamente porque estamos muy habituados con eso, ¿no? Podríamos incluso decir que eso es lo familiar, lo que nos es familiar. Pero ¿qué sería esa fase transpersonal? Ustedes dirán que acá no hay grieta, hay como ondas de un océano atravesada por varios vectores, serían vectores de fuerza de todos los elementos que componen una ecología, que no es solo ambiental, sino que social y mental también, como nos apuntó Guattari, ¿no? Entonces, ¿qué es el transpersonal? El transpersonal es la cara donde uno no es el lugar que ocupa en esas formas de expresión, en una cartografía social, sino la fuerza vital en nuestra condición de viviente, ¿no? La fuerza vital en relación con las demás fuerzas que componen un ecosistema ambiental, social y mental. Y esta fuerza vital que está en nuestra condición de viviente afecta las demás fuerzas de los demás componentes de la psicología y viceversa, ¿no? Si ustedes se acuerdan de la imagen de un paisaje de árboles, etcétera, eso que llamamos naturaleza, como si nosotros no fuéramos parte de ella, ¿no? Ustedes van a ver que un árbol o una planta o un río cambian constantemente de forma, adaptándose a la ecología y al ambiente donde están, en función, como respuesta a momentos en que la vida pierde el ritmo y su flujo. Entonces hay transformaciones de las formas ahí, siempre en respuesta de los efectos de las fuerzas ambientes en cada cuerpo. Igual es en el humano, ¿no? Muy bien. Esas dos caras, ¿por qué lo dibujamos así? Dibujamos así porque en este plan lo que me permite captar las fuerzas es distinto de lo que me permite captar las formas. Las formas, yo dije que es percepción, que ya se asocia con representaciones para ser proyectada. Mientras que acá yo aprendo las fuerzas a través de la reverberación de las fuerzas en mi cuerpo, a través de los efectos de esas fuerzas en mi cuerpo. ¿Sí? Entonces voy a dar un ejemplo. Estamos viviendo una guinada, no sé si dice guinada, un giro. Por ejemplo, de los estados, mundialmente esto, con algunas vanguardias, como es el caso de Bolsonaro, ¿no? Estamos viviendo un giro hacia una forma de gobernanza y un tipo de producción de masa que es asustador, y que podemos interpretar desde su forma, la asociando, por ejemplo, con los regímenes totalitarios del siglo XX, que se expandieron desde los años 20, hasta el final de las dictaduras, tanto en América Latina como en la Unión Soviética. Y la forma más, así, casi paradigmática de eso es el nazismo y el fascismo. Entonces, podemos asociar con eso, podemos hacer varias asociaciones para intentar interpretar lo que nos está pasando. Pero ustedes han de convenir conmigo, si pegamos ese ejemplo y también el ejemplo de la pandemia, que no acaba nunca, más allá de todo eso que podemos interpretar, la pandemia con la gripe española, que pasó y las vacunas, las nuevas vacunas, cuáles son las nuevas tecnologías, que esa es la fase personal, eso produce efectos en nuestros cuerpos, ¿no? Yo siempre digo, si alguno de ustedes no sienten efectos extraños, me procuren al final que les indico psiquiatras excelentes en España, ¿no? Porque ahí ya la enfermedad ya fue muy lejos, ¿no? Eso produce un estado de extrañamiento en nosotros, ¿no? Bueno, y ahora vamos a la... Bueno, no, antes da fita de menos. Ok, pegar un cigarrito acá, una agüita. Antes de seguir, si alguien tiene una pregunta para este pedacito, me interesa escuchar porque lo que vamos a ver adelante va a implicar un poco, se ubicar más o menos, mismo que no esté claro, pero sentir lo que estoy diciendo en sí mismo. ¿De qué estoy hablando cuando hablo de esta condición de viviente y de esa dimensión del sujeto, ¿no? Que podemos llamar inconsciente, podemos llamar alma. Ustedes saben que en hebreo la palabra para alma, espíritu, es ruah, que quiere decir literalmente sopro vital. Sopro. Se dice sopro vital. Bueno, entonces, quería saber si alguien tiene alguna preguntita, alguna duda, só para aclarar. Por ahora solo para aclarar, para discutir, dejemos para después, que es mejor que yo coloque todo el argumento por entero, pero para entender me interesa mucho que estemos juntos en eso para proseguir. ¿Hay alguien, Pablo?
Estoy poniendo que se puede también poner en el chat por si hay más vergüenza, pero bueno, no ha pedido la palabra nadie, así que yo creo que podemos continuar.
Gente, voy a hacer un pequeño comentario que se puede tomar sobre la vergüenza, pero después ya toma el final.
De momento no, bien, dice Zaira.
¿Eh?
Que de momento bien, ponen en el chat.
Sí, de momento bien, ok. Bueno, seguimos, después hablaremos de la vergüenza en el marco de una conferencia. Ya veremos que eso parte de ese régimen inconsciente que nos pone en lugar de vergüenza, pero ya veremos eso. Tenemos que luchar contra eso. Bueno, entonces, la naturaleza de la relación entre lo personal y transpersonal es topológica, que es la forma que ya les mostré. Una cara de la superficie se prolonga en su reverso. Entonces, esa cara del sujeto se prolonga esta cara personal del sujeto se prolonga en su cara transpersonal. Y la palabra transpersonal, ¿por qué el trans? Porque ahí el cuerpo está atravesado por todas las fuerzas que componen un ambiente, porque el cuerpo se compone de los efectos de esas fuerzas, ¿no? Y el ejemplo que yo estaba dando, que no terminé de desarrollarlo, este entre aspas, fascismo que se está imponiendo nuevamente en el mundo, si intentamos, esta pandemia, si vamos a la cara transpersonal del sujeto, eso nos promueve un extrañamiento. Y ese extrañamiento está ahí, nos pone en un estado de malestar, ¿no? De un desconforto, porque no hay palabras para decirlo, no hay ningún modo de expresión, ni palabras, ni gesto, ni acciones, queda ahí como un extrañamiento. Incluso yo propuse en mi libro usar el término Unheimlich de Freud, que ha sido traducido acá en Brasil por extraño familiar, en las traducciones españolas por siniestro, pero yo prefiero extraño familiar. Esta tensión entre el extraño y el familiar, entre el transpersonal y el personal, ¿no? Y esas dos caras entonces son indisociables y una interfiere en la otra, que interfiere en la una, que interfiere en la otra, ok. La pulsión vital en el humano, ¿no? Que Freud llamó de pulsión, y no de fuerza vital, sino llamó de pulsión, para marcar bien que tiene a ver con esas dos fases, inconsciente y consciente, fuerza y forma. La pulsión es como una cuerda floja de esta tensión entre la fuerza y la forma. Estamos siempre en esta cuerda, nos equilibrando en esta cuerda floja entre las formas en las cuales estamos estructurados y que nos permiten descifrar el presente y las fuerzas que están siempre produciendo otros estados ya que no son transmisibles en las formas del presente, ¿no? Y eso es lo que dota el sujeto de su carácter pulsional. Bueno, el sujeto humano es pulsional, porque está siempre en esa cuerda floja de pulsión, de la energía vital, que con nombre de pulsión, que está siempre entre el efecto de las fuerzas, ese estado que se promueve, que es real, podemos decir que eso es real mismo, y las formas de la realidad en las cuales el sujeto está estructurado. Entonces, cuando la tensión entre ambas caras del sujeto se intensifica, la cuerda floja pulsional pierde elasticidad. Cuando estamos, por ejemplo, hoy día estamos en un momento justamente de alta tensión entre el personal y el extrapersonal, porque tenemos todas nuestras... nuestros aparatos conceptuales, nuestros enredos para comprender el presente y al mismo tiempo estamos tomados por los efectos de un estado de cosas que nos produce extrañamiento y que no de nada sirve usar lo que tenemos para poder descifrarlo de manera a crear, a retomar el ritmo de la vida en su flujo, que está ahí como abalado, ¿no? Abalado en ese estado de cosas que estamos viviendo. Entonces, cuando la tensión entre ambas caras del sujeto se intensifica, la cuerda floja pulsional pierde elasticidad, ¿no? Porque o se enrijece o se afloja, ¿sí? ¿No? Y el sujeto se desequilibra, ¿no? Somos tomados por un malestar, un desequilibrio, hay algo que no está... que no está bien, estoy como fuera de mi foco, ¿no? De mi enfoque, fuera de mi autoimagen, el mundo está fuera de las imágenes que estoy habituada, no me sirven. Y ahí es como si entráramos en una película de suspenso, ¿no? Que es, uno sabe que algo ya aconteció o está por acontecer, pero uno no sabe qué es, ¿no? Y la película va desarrollando hasta que eso sea presente, ¿no? Bueno. Entonces, esta tensión, ustedes miren que yo puse a la derecha la mujercita esta y a la izquierda este océano hecho de vectores de fuerzas que componen una ecología, vectores en relación variable, ¿no? En el medio están los dos al mismo tiempo y ustedes miren que hay un punto de exclamación, ¿no? Un punto de interrogación del mismo tamaño que la mujercita. ¿Por qué? Porque cuando estamos en ese estado de tensión entre las dos fases, nos volvemos como un punto de interrogación, porque hay algo ahí que ya no es y hay algo que está por venir y no sabemos qué es. Entonces, pura inquietud, pura interrogación, se produce un malestar, una desestabilización de nuestras diferencias, ¿no? Y de nuestra propia autoimagen, de la imagen del mundo, y produce un malestar. Y este malestar no tiene nada que ver con angustia. Después podemos diferenciar eso, si hubiera tiempo, si no en las preguntas. Porque este malestar es esencial para la vida. ¿Por qué? Este malestar funciona como un señal de alarma vital. Es decir, es la vida que accionó una alarma diciendo, hey, chico, chica, chique, hay algo que no está, estoy sofocando en las formas del presente. I can't breathe, I can't breathe, I can't breathe. Hay algo que no va. Mi ritmo, mi flujo está interrumpido. Todo de cualquier manera no va, sí no va. No puedo fluir, ¿no? Es como una alarma vital. Y si el sujeto, bueno, muy bien. Sea quien sea nosotros, de qué tipo de vida somos, de dónde estemos, en qué cultura estemos, este señal de alarma vital convoca el deseo en nosotros. Convoca el deseo porque es el deseo en nosotros que va a responder a esta demanda de la vida, a esa alarma. Es el deseo que va a tener que actuar para que la vida recobre el ritmo en su flujo. ¿Sí? Entonces, muy bien, es el deseo de nosotros que hace eso que va a tener que entonces actuar para que la vida recobre el ritmo y su flujo, que va a poner la vida en movimiento en alguna dirección, ¿ok? Vamos para la próxima. Ahora, antes de proseguir, trago nuevamente los guaraní, misturando con Guatari, con Espinosa, con todos nuestros queridísimos ancestrales maravillosos. ¿no? Lindos. ¡Qué suerte! Entonces vamos a misturar con los guaraní porque nos ayuda muchísimo a avanzar. Es la segunda, el segundo término de los guaraní es ñeraichi, que quiere decir garganta. Garganta. Literalmente quiere decir nido de palabras. Mira qué loco. Eso ya está en mi libro, pero no lo desarrollé allá, ¿no? Nido de palabras. Libro, nido de palabras. Bueno. Y ellos tienen un término para garganta en el sentido anatómico, simplemente que es ayo, pero utilizan este ñeraichi, nido de palabras almas, ¿no? ¿Ves? Palabra alma está en el ñe y raichi, nido de palabras almas, ¿no? Bueno, si ellos consideran, nombran la garganta como nido de palabras almas, es porque suponen o saben, más bien saben y lo saben muy bien, porque no han sido alejados del contacto con eso, saben que las palabras vienen, salen por la boquita aquí de un nido que son embriones de mundo, embriones de futuro. Y estos embriones resultan de nuestra fecundación por el mundo, por las fuerzas que agitan una cierta ecología. Producen embriones. Es la presencia de esos embriones que nos pone en estado de desestabilización. Porque si son embriones, todavía no tienen cara, no tienen resto, no saben lo que es, como un embrión cualquier, ¿no? Una semilla. Pero tienen una potencia de producción de un mundo ahí, ¿no? Un cuerpo que va a aparecer desde ahí. Que puede ser un cuerpo de palabra, un cuerpo de gestos, un cuerpo de un modo de existencia, un cuerpo de otro tipo de sexualidad, de otro tipo de gobernabilidad. Está ahí en estado embrionario, latente. Es eso que funciona como alarma. Mira qué cosa más linda, ¿no? Está el feto ahí de mundo, accionando una alarma diciendo, hey, hey, necesito germinar. Tú vas a quedar parado ahí, chico, o chica, o chique. Por favor, ¿no? Permítame. Necesito germinar. Y mientras tengo eso en mi garganta, ¿no? En mi cuerpo fecundado por el ambiente, el deseo va, como yo dije, va a tener que actuar para responder a eso, ¿no? Bueno, entonces, aquí leyendo la última frase, el sujeto es un funámbulo, como yo dije, ¿no? En esta cuerda pulsional floja, que procura equilibrarse en sus movimientos sobre una cuerda floja, vital, pulsional, topológica, estirada entre un mundo y un sí mismo, que ya no son, y otros que están por venir. Entonces estoy ahí, medio desequilibrando, porque en la estructura desde la cual yo me equilibraba y me movía, ya no es, ya está sofocando, y ya estoy habitado por embriones de futuro, embriones de mundo, embriones de mí misma, ¿no? De metamorfose de mí misma, y estoy ahí intentando equilibrarme, ahí intentando recobrar un ritmo, y es ahí que el deseo va a actuar, ¿no? Siga, por favor. Más una cosa de los guaraní antes de seguir. ¿Cómo evaluar si un mundo aún tiene sentido o si ya lo ha perdido a manos de otros mundos por venir? ¿Cómo yo que estoy con esta mi garganta preña, ¿no? De embrión, y me está sofocando las formas del presente, las formas en las cuales yo actúo y me reconozco y reconozco el mundo? ¿Cómo voy a evaluar si de hecho ese mundo ya no tiene sentido y si de hecho hay realmente algo por venir ahí, ¿no? Ahí un otro término de la lengua guaraní nos es súper útil. Ellos tienen ese término tecoporán, está muy famoso hoy día en los textos de arte, ¿no? Claro, no hay una cosa que el sistema de arte no cafichea, entonces está muy de moda. Pero también estuvo presente ese término en las constituciones de Ecuador y de Bolivia. En Bolivia desde una perspectiva indígena, en Ecuador también. Pero la manera como está en la constitución no es lo que el término quiere decir, ni como es usado en el sistema del arte o en los grandes ensayos filosóficos, ¿no? Porque teco, porá, de nuevo, son dos palabras, ¿no? La palabra teco y la palabra porá. Teco es cómo estoy, ¿Cómo está mi cuerpo, cuerpo-lenguaje, el cuerpo-lenguaje-alma en este momento, en este contexto? ¿Cuál es la forma en que está? ¿Cómo está? Y por ahí, es desde ahí que si yo avalié desde el punto de vista de la vida, yo voy a decir, hoy está por ahí, hoy estaba ahí, teco por ahí, teco ahí. Claro, con miles de nuances o de distintos grados entre esos dos extremos, ¿no? Entonces, por ahí, para eso, esto es muy, muy, muy importante para nosotros. Quiere decir al mismo tiempo bello y bueno. Porque para ellos, bello y bueno son indisociables. Nadie es bello, como en la tradición del sistema del arte occidental, por su forma, ¿no? En las tradiciones formalistas. ¡Ay, qué bella composición! Esta colorcita acá está una cosita, ¿no? Sino que bello es lo que es portador de vida y que permite la vida expresarse. Entonces, si es bueno para la vida, es bello. ¿Sí? Y todo lo que es bueno para la vida es bello. Y todo lo que es bello es porque es bueno para la vida. Igual, vai, teco vai. Todo lo que sufoca la vida es malo. Y por lo tanto es feo. Y todo lo que es feo no es porque según los paradigmas de la belleza eso es feo, sino porque es sufocante para la vida. Por eso es feo. Entonces, la perspectiva desde la cual los guaraníes evalúan lo que está pasando para saber, ¿hay algo que hacer ahí o seguimos así? ¿Qué pasa? Desde el punto de vista de la vida. La vida está sufocando, entonces está mal. El deseo va a tener que crear algo. La vida está bien, entonces ¿cómo arreglamos acá? ¿Sí? Para seguir de esta manera. Bueno. Entonces, vamos para la... ¿Qué horas tenemos? ¿Cuánto tiempo ya fue? 56, ¿no? Bueno, yo creo que en 4 minutos no terminan, pero quizá en 10, sí. Y Pablo me había dicho que si pasar 5 minutitos... Ay, no empezamos un impunto. Entonces...
No pasa nada, que no hemos empezado ahí 10.
No, y acho que y luego terminar. Porque quiero terminar para que la discusión venga de eso que estoy marcando como un territorio, pero desde ahí empezamos a cambiar cosas, a discutir, a ver qué no está bien ahí, qué podemos inventar juntos, ¿no? Acordar experiencias en esas direcciones y otros aportes. Entonces, ahora viene una parte muy importante y la verdad muy sencilla. ¿Qué es la micropolítica o política del deseo? Porque micropolítica es sinónimo de política del deseo, ¿no? ¿Qué es la micropolítica? La micropolítica es el campo de las respuestas del embate entre las distintas respuestas del deseo al señal de alarma vital, ¿no? Por ejemplo, una figura como Bolsonaro, el deseo en Bolsonaro es cuando se ve desestabilizado por algo que se pasa en presente, va a dar un tipo de respuesta. Si fuera Spinoza, daría otro tipo de respuesta. Un ejemplo un poco locos, ¿no? Entonces, porque dependiendo de la respuesta del deseo, eso tendrá consecuencias en las formas de sociedad y la forma de subjetividad que resulta de la respuesta del deseo, ¿no? ¿Ok? Entonces, ese es un campo de embate. ¿Por qué que es político? Porque es político porque dependiendo de la respuesta, eso resultará en un cierto tipo de sociedad, en un cierto tipo de subjetividad. Que va de lo más activo, como coloquei abajo acá, al más reactivo, claro, con todas las combinaciones posibles y oscilaciones entre los dos, ¿no? Primero vamos a ver la respuesta activa del deseo, ¿no? Aquí decía que son muchas sus respuestas posibles ante este llamado, de ellas dependen los destinos de la vida individual y colectiva, por eso es político, ¿no? Entonces vamos a ver primero micropolítica activa. Ustedes vieron aquí dos figuras muy distintas, ¿no? Dos destinos muy distintos del sujeto. El de la izquierda, que ni siempre coincide con la izquierda, pero dejémoslo así porque amamos la izquierda, muy bien. Raramente coincide con la derecha, pero muchas veces alguien de izquierda puede estar aquí en el lado derecho, que desde el punto de vista micropolítico puede ser reactivo. Ya veremos por qué. Entonces, micropolítica activa, vemos ahí un sujeto en una metamorfose constante, cada vez de otro color, de otra forma, y totalmente ubicado en la reja, en la grieta, y al mismo tiempo totalmente en contacto con cómo está siendo atravesado por las fuerzas del ambiente social, mental y ambiental, ¿no? de la ecología ambiental. Muy bien. Este sujeto, ¿cómo el deseo va a responder a ese sujeto? Perdón. ¿Cómo el deseo va a responder al alarme vital en la micropolítica activa o en la política activa del deseo, ¿no? Este sujeto, como vemos aquí, está al mismo tiempo ubicado en la grieta sociocultural donde se mueve y al mismo tiempo se dejando atravesar, bueno, que uno se deje no atravesar por las fuerzas del ambiente, siempre lo atraviesan, pero él está con acceso a los efectos de esos atravesamientos en su cuerpo, ¿no? Está con el acceso y está se moviendo en la cuerda floja pulsional entre esas dos experiencias, ¿no? Y ahí la respuesta del deseo a la alarma vital va a ser una respuesta que va a crear las condiciones para que el embrión de futuro, el mundo latente que está en su cuerpo, pueda germinar. Lo que implica en la creación de una otra forma para los cuerpos donde la vida recobra el ritmo en su flujo. Entonces, equilibrio es de hecho retomado hasta una próxima situación donde de nuevo se desequilibra. Entonces, y eso es el destino ético de la pulsión vital, porque la vida lo que ella quiere, como nos enseñó Spinoza, o como nos mostró Spinoza, es la vida quiere continuar, quiere perseverar. Y para perseverar siempre tiene que recobrar el ritmo y su flujo, porque el flujo no puede interrumpir, ¿no? Entonces, el destino ético de la pulsión es la perseveración de la vida. Entonces, en esta micropolítica activa, el sujeto está cumpliendo su responsabilidad ética, no moral, sino ética, que es estar a la altura de lo que la vida está pidiendo para que la vida persevere, lo que implica en transfiguraciones de uno mismo y de la realidad, de manera a crear un lenguaje donde la vida de nuevo, una forma donde la vida de nuevo respire, ¿no? Entonces, aquí, ese tipo de sujeto podemos llamarlo sujeto en obra, porque está siempre en ese proceso, en obra, sujeto en proceso, ¿no? Sujeto singular, porque la manera como todo le atraviesa y el tipo de repertorio que tiene y las respuestas que el deseo va a inventar son singulares, propias de aquel cuerpo, en aquel ambiente, en aquel momento, ¿no? Pero si la respuesta que el deseo da a esa alarma vital es portadora de ese germen, implica, está implicando que ese germen logró germinar, el germen, ese mundo que germinó, pulsa en el lenguaje que el deseo creó, en la expresión para el cuerpo que el deseo creó, que no es solo palabra. Y al pulsar, ya tiene poder de movilización de su entorno, lo que permite en los cuerpos que participan del mismo entorno, serem afectados por esta respuesta y poder imponerse ellos mismos a estar a la altura de lo que la vida está pidiendo y crear a su manera, con su contribución, a la creación de nuevas formas que den a aquella ecología nuevamente su equilibrio, ¿no? El ritmo en el flujo vital en aquella ecología. Entonces, un sujeto que está a la altura de la pulsión, a la altura de la vida, ¿no? Y es un sujeto insurreccional por principio, porque en la esfera micropolítica la insurrección consiste precisamente en estar en contacto con estos embriones, ¿no? El nido de palabras, ¿no? Estar en contacto con ese estado en el cuerpo que ya indica que está un futuro latente ahí, y ponerse a dejar que el deseo actúe de forma a permitir que germine. Entonces, eso es insurreccional por definición porque implica en constantes procesos de transfiguración de la realidad para que la realidad vuelva a ser una forma que permite que la vida salga de I can't breathe, I can't breathe, no, no, respirar. Bueno, entonces ese tipo de sujeto en esta micropolítica activa es un agente de equilibrio del ecosistema. Muy bien. Ahora veamos el opuesto total, que nadie de nosotros, de nadie y nada, jamás es una cosa u otra. El trabajo, justamente, veremos al final, consiste en intentar salir lo más que podemos de este de la derecha y para lo de la izquierda, ¿no? Pero es un trabajo de toda una vida. Las personas que están escuchando, que son de mi generación, que yo veo que hay poquísimas, pero hay, saben que eso es el trabajo de una vida, chicos. Chicos, chicas y chicas, ¿no? Y es el trabajo fundamental, porque es el trabajo de nuestra responsabilidad ética frente al común, pero al común acá estoy llamando la ecología ambiental, social y mental que nos envuelve a todos y que todos participamos, ¿no? Entonces vamos a ver nuestro pedacito reactivo de nosotros, ¿no? Micropolítica reactiva, ¿cuál va a ser la respuesta del sujeto? Imaginen, yo soy brasileña. Está ese Bolsonaro ahí, y una masa que venía ya preparándose por esta nueva modalidad de golpe que va produciendo subjetividad, entre comillas, fascista. Pero es distinto del fascismo y del nazismo. Pero no voy a entrar en eso ahora, si hay preguntas en esa dirección, entramos. No, estoy en eso. Vine de la... No, fui presa por la dictadura, porque estaba involucrada con la contracultura. Me exilé, ya, bueno, ya pasé por eso, ¿no? Estoy ahí tomada por eso. Imagínate, mismo yo que viví todo eso, ¿no? Que podría no haber vivido. Estoy en un estado extrañísimo con esa mierda que se está pasando acá, ¿no? Un estado extrañísimo. Y cada mañana me despierto en el periódico, hay 5. Violencias, 5, 4, 10, ¿no? Tipo, quemó millones de kilómetros de la floresta amazónica, que acaba de quemar más un archivo. Morreron 4.000 personas esa noche de COVID. El gobierno sigue no comprando vacuna. No sé quién robó 5 millones de vacunas. Y por ahí va. Siempre así, sí, miles. Bueno, estoy en ese estado. La vida sofoca en esta forma. Hay algo ahí, pero... Si yo estoy reducida a mi condición de sujeto, a la fase personal de sujeto, si tengo el acceso a mi condición de viviente, al inconsciente, ¿no? A las fuerzas del ambiente y a los efectos de esas fuerzas en mi cuerpo, si mi acceso a eso está obstruido, y vamos a ver que esa es una de las condiciones fundamentales del régimen inconsciente colonial racializante capitalístico, esa es obstrucción, ¿sí? Por eso no es poca cosa los autores o la gente, los activistas que logran atravesar esta obstrucción y excavar ese acceso que está bajo represión, ¿no? Si estoy con eso obstruido, ¿cómo el deseo va a responder a ese llamado? Porque estoy desequilibrado, estoy desconfortable, estoy con un malestar, no me estoy sintiendo bien, y el deseo necesariamente va a responder, pero va a responder reactivamente. ¿Cómo? Como yo no sé nada de lo que está pasando, y ni tengo, só tengo como referencia mi fase personal, yo incluso creo que esta cartografía, ese modo de entender el mundo, ese modo de existencia, es absoluto, se confunde con el humano. No tengo ninguna idea que yo también soy un ser vivo de la tal naturaleza, ¿no? Y que como ser vivo las formas se transforman. Ni idea. Me siento totalmente amenazada porque de la manera que estoy, voy hacia un fracaso ahí, ¿no? Hay algo muy... No me van a amar, no me van a querer, voy a ser excluida, voy a ser estigmatizada, ¿qué va a pasar? ¿No? Entonces la respuesta del deseo va a ser ¿cómo? Buscar... En el status quo, en lo que ya tengo en mi estructurado en mi HD cerebral, alguna reacomodación que me faça, que me dé una ilusión de que ahora estoy bien. Por ejemplo, puedo hacerlo en nuestra sociedad, porque eso no vale solo para la sociedad. En nuestra sociedad puedo hacerlo con el consumo. Puedo consumir como mujercita cremas, cirugías plásticas, ropitas nuevas que están en la capa de la revista, en la cobertura de la revista. Puedo también consumir discurso, porque ya no sé cómo decir las cosas, que estoy confusa. Entonces imito a Guattari, está todo bien, o imito a Marta, o imito al cura evangélico, o imito a los libros de autoayuda, y ya. Y ahí me encuentro ya con la ilusión de que me reequilibré, ¿no? Entonces, cuando yo hago eso, ¿qué pasa? Los embriones de futuro que habitan ya en nido de mi cuerpo no pueden germinar. Hay una interrupción de germinación. Hay como, y si yo me veo como una de las fuerzas de una ecología, en ese pedacito que soy yo en esta ecología está en una necrosis, está interrumpiendo la vida. La vida está necrosada ahí, no sigue. Y eso tiene consecuencias en todo el ambiente, ¿no? Entonces, ustedes ven que él só, en la imagen, só repite a sí mismo, siempre igualito, todo blanquito, siempre igual. Es puramente situado, solo utiliza como guía la reja, ¿no? La grieta sociocultural en que está inserido, ¿no? Entonces, ese puede decir que es un sujeto en bloque, totalmente distinto del sujeto en obra de la micropolítica activa. Es un sujeto blindado, totalmente distinto del sujeto en proceso, vulnerable a las fuerzas, ¿no?, de la micropolítica activa. Es un sujeto genérico, porque solo se basea en parámetros genéricos para reorganizarse, al invés de ser un sujeto singular, la singularidad de un proceso a cada momento que la vida está solicitando esta recreación, ¿no? Es un sujeto desleal a la pulsión, distinto de la micropolítica activa, que es un sujeto a la altura de la pulsión, porque el sujeto desleal de la pulsión, porque no responde a aquello que la vida le está pidiendo, entonces desleal, la traiciona, ¿no? Con su respuesta. Es un sujeto de la servidumbre voluntaria, como dice la Boissy, ¿no? Sujeto de la servidumbre voluntaria, porque por su propio deseo se somete a esos mismos parámetros actuales, impidiendo que el mundo que está por venir se haga, se produzca. Con su propio deseo reproduce ese mundo, ¿no? Y mientras el sujeto de la micropolítica activa es un agente de equilibrio de todo el ecosistema, un agente a su manera, con sus recursos propios, con sus capacidades propias, que son muy, muy distintas de un cuerpo al otro, y no solo de una especie a la otra, ¿no? Y mientras que el sujeto de la micropolítica activa, me vino la imagen recientemente, que es como un muñeco mecánico de ventrílocos. Justin. Lo que habla por su boca no pasa por nada de su cuerpo, de su experiencia. Es pura repetición de lo que el ventríloco de esas categorías generales le hace decir, ¿no? Es el otro que habla por su boca. Bueno, seguimos. Acho que ya tengo casi un fin. Pula dos. Deixa eu ver o que eu falei aqui, peraí. Um segundito que, como vou cortar um montão, que eu já havia já organizado, quero saber que coisa vai cortar acá. Bueno, vai para onde? As consequências? Não. Isso. Consequências, aí, tá. Vamos ver, então, as consequências das ações do desejo nessas duas micropolíticas e por que este campo é um campo político, esse campo do inconsciente, do desejo e da subjetividade, é um campo político tão importante cuanto la macropolítica, que es el campo de un embate entre fuerzas a favor o contra la ampliación de la equidad de derechos, ¿no? Que es un campo donde se lucha contra la inequidad. Ese otro campo, la lucha es contra, ya veremos, esta interrupción de la vida. Ya veremos que no es a toa, que no es por acaso que la vida está interrumpida en su destino ético, en nuestra cultura colonial, racializante y capitalista, ¿no? Bueno, Então, quais são as consequências? Na micropolítica ativa, a consequência das ações do desejo é uma transfiguração de si mesmo e do mundo, sempre que a vida queda sufocada nas formas do presente. E o que dá ao sujeito uma sensação de existir, quando prevalece essa micropolítica ativa, é sua participação nesses processos coletivos de criação. Então, no começo, alguém me dizia como estou, creio que é Vicente que me disse, ai, como está? Eu disse, bueno, estou nesse inferno que está Brasil, eu estou bem, depois que me curei da Covid. Por quê? Porque o que me dá o gosto de viver, independente da merda que estamos vivendo, menos merda ou momentos melhores, o que me dá o gosto de viver é sentir que participo com o que puedo, que é unicamente isso que eu hago. Que se eu for fazê-lo via obra de arte ou via não sei o quê, não seria, não teria o mesmo efeito, porque meu recurso próprio é palavra, conceito, tratado desta perspectiva, não? Clínico-política. Então, o que me dá o goce de existir é sentir que estou participando desses processos coletivos de criação com minha pequenita, mas igualmente importante, como todas as demais, contribuição, não? Agora, vamos ver o que passa as consequências das ações do desejo na micropolítica reativa, né? Ao invés de ser uma transfiguração de si mesmo e do mundo, sempre que a vida se vê sufocada nas formas do presente, o resultado das ações reativas do desejo é a conservação das formas de si mesmo e do mundo, obrando reativamente ante os indícios de transfiguração. Então, um Hitler ou um Bolsonaro são corpos, são subjetividades que têm um grado de potência vital muito baixo. O que quero dizer com isso? Como Nietzsche falava de nobre esclavo, não no sentido de classe, sino no sentido de uma vida nobre e uma vida esclava, não? A vida nobre é a vida, nessa micropolítica ativa, onde a vida pode fluir em sua potência, graças à maneira como o sujeito maneja suas demandas, não? Mientras que a vida pequena, da servidumbre voluntária, que é a vida de que Nietzsche chama de esclavo, no sentido vital, não de classe, não? É uma vida de baixa potência, que Nietzsche chama de vontade e potência baixa, e a outra vontade e potência alta, distintos grados de vontade e potência. A vida é um embate entre distintos grados de vontade e potência. Hitler e Bolsonaro têm uma potência, têm muito poder, não? E, ao mesmo tempo, do ponto de vista micropolítico, uma potência vital tão baixa que não obstruciona sua condição de vivente tão absoluta e sem cura possível, que aí já passou todos os limites da psicopatia, não há possibilidade de cura, que qualquer coisa do ambiente que se transmuta, por exemplo, o feminismo em as mulheres, para esta vida pequena, que só existe em função de código mínimo, qualquer coisa que se move no ambiente é absolutamente intolerável, e com razão, porque para esta vida pequena não tem como seguir se mudar a narrativa, o enredo da piecita de teatro social. Não tem como seguir. Isso é o que mais louco. Em nome da vida, esta vida pequena que tem, tem que eliminar o outro, já seja por humilhação, já seja por femicídio, no caso do feminismo, e assim vamos, não? Isso, claro que não se dê o exemplo das mulheres, mas claro que isso não se reduz à luta do feminismo, às metamorfoses que se estão operando no campo das mulheres, não? Também se estão operando no campo do racismo, também estão se operando no campo da sexualidade, no mesmo campo social, como as lutas que há havido em Chile, em Espanha também, como se chamava, 12M, não? Agora escapou. Também há um processo coletivo de experimentação social. Quando há isso, a subjetividade de baixíssima potência vai ser de todo para parar. Porque não tem como prosseguir, só conhece uma peça de teatro com personagem. E se cambia algum personagem, a peça já se vai louco. Não suporta. Então, La consecuencia de las acciones del deseo en una política reactiva es la conservación de las formas de sí mismo y del mundo, obrando reactivamente ante los indicios de transfiguración. Lo que dota al sujeto de la sensación de existir es la pertenencia a los modos de existencia vigentes. Entonces, el sujeto fica el tiempo todo preocupado si está siendo reconocido o no en alguna esfera idealizada de la vida social. Siempre muriendo de aflicción si va a ser no amado, no reconocido, humillado, descartado, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ahora para terminar, creo que ahí ya terminé 5 minutos, Pablo.
No hay problema.
Voy ahora a hablar de qué concepción de inconsciente estoy diciendo. Por supuesto, eso viene de Les Guattari, viene desde mucho antes. Yo creo que en mí viene de la península ibérica, antes que hayan quemado muchas de mis tías, primas, abuelas y bisabuelas, solo porque ejercitaban eso que estoy hablando acá y fueron consideradas malas brujas. Yo creo que me viene de ahí, pero me viene también del convivio con la presencia de la cultura guaraní acá y otras culturas indígenas, también de la presencia de la cultura africana, América Africanidade, como que é? Americanidade. De acá y todo eso, a pesar de que soy blanquita y rubia, ahora cabello blanco, ¿no? Entonces, ¿cómo yo con todo eso hoy, con las palabras mejores que me vienen hasta ahora, definiría qué es el inconsciente? El inconsciente es la fábrica del mundo. Porque el inconsciente es la fábrica del mundo, porque, como dice usted, las respuestas del deseo van a implicar un tipo de mundo y no otro, un tipo de subjetividad y no otro. Lo que rige esta producción es las micropolíticas que predominan ahí. Entonces, el inconsciente es como una fábrica de mundo desde esa fricción entre el transpersonal y el personal, ¿no? Es una fábrica de mundo. Y la producción de esta fábrica depende del tipo de micropolítica que orienta su gestión. ¿Por qué? Un régimen, sea él el capitalismo, sea el feudalismo, sea una cultura indígena guaraní, sea la cultura no sé qué en Europa, ¿no? Cualquier régimen, cualquier sistema político-económico, macro, político-macroeconómico, no es una abstracción, ¿no? Sino siempre le corresponde un modo como la existencia es producida, lo que corresponde también un tipo de subjetividad y una dinámica de respuesta del deseo a las demandas vitales en aquel ambiente, ¿no? Es eso que da a un sistema económico, político, su carne, su consistencia existencial, si no, no lograría existir, ¿no? Por eso ahora voy a definir, mientras estoy definiendo lo que entiendo por inconsciente, para poder definir cuál sería el régimen inconsciente que prevalece en el capitalismo colonial racializante, ¿no? Bueno. Porque de los diferentes tipos de gestión de la fábrica de inconsciente resultan destinos distintos de la pulsión y, por supuesto, entonces, distintas formaciones del inconsciente en el campo social y distintos tipos de subjetividad que sostienen esas formaciones sociales. ¿Sí? Vamos. Una agüita acá, un segundo. Entonces, los regímenes inconscientes, un segundito acá también, el régimen inconsciente, entonces, se distinguen según la distribución en su gestión, ¿no? Entre micropolíticas activas y reactivas. Dicha distribución depende de reguladores sociales y culturales que sostengan los movimientos activos e impidan la proliferación de movimientos reactivos. Voy a dar un ejemplo. Sí, de dichos regímenes resultan las formaciones del inconsciente en el campo social y las políticas de subjetivación y del deseo, ¿no?, que la sostiene. Voy a dar un ejemplo de la cultura guaraní. Vengan. En la cultura guaraní hay la figura del jefe. El jefe es elegido por la tribu. La persona que va a ser elegida para jefe es porque tiene un don de la palabra. Es capaz de decir más precisamente lo que pasa. No, palabra alma, ¿no? Palabra alma. Logra decir el alma del momento, cómo están las cosas, en qué estado está la vida, en palabras, sobre todo si hay conflictos o situaciones difíciles, ¿no? Muy bien. Si la persona que está en la función de jefe toma esa función como un poder personal, pasa a dar órdenes y separa su palabra del alma del ambiente en su cuerpo. No hay votación o impeachment, no sé qué, estado, etcétera, etcétera. Inmediatamente la tribu se da cuenta que esa persona no sirve para esta función. Muy bien, y sale. Eso es un ejemplo de qué. Es un ejemplo que micropolítica reactiva puede ocurrir en cualquier cultura. Eso sí hace parte del humano, esa oscilación entre activo y reactivo. Pero es un ejemplo que en la cultura guaraní hay reguladores sociales, culturales, que interrumpen un movimiento de reactividad cuando se da y que reponen a funcionar un movimiento de actividad. Y hay miles de rituales para ir trabajando esta conexión con los efectos del ambiente en el cuerpo, ¿no? Desde que uno nace hasta la muerte. Bueno, vamos a ver ahora qué pasa. Gracias. Ah, tá, eu que não fui. Peraí, não tá indo. Ah, é aqui que tem que... Não, um segundito. Que página que é?
Não sei.
Peraí, restiono. Peraí. Estou procurando a página cá. Um segundito. Aí. Bueno, vamos a ver agora para terminar, então, como funciona o regime inconsciente colonial racializante capitalístico. A gestão da fábrica de mundos, bajo esse regime, está bajo domínio absoluto de micropolítica reactiva. Todos, sem exceção, reguladores sociais e culturais, tendem a mobilizar forças reativas y a dificultar la movilización de fuerzas activas. Bueno, ¿cómo funciona esta fábrica? Acá quizás es lo más importante de lo que tengo que, lo que voy a intercambiar con ustedes hoy, y que no está en el libro, ¿no? Que es el trabajo de después. Vamos a ver cómo funciona la maquinaria, ¿maquinaria o maquinaria, Pablo? Pablo. Bueno, maquinaria. Vamos a ver. ¿Eh? ¿Maquinaria?
Maquinaria.
¿Sí? Maquinaria. Vamos a ver cómo funciona la maquinaria de la fábrica de inconsciente colonial racializante capitalístico. Primero, ¿cuál es el combustible de esta maquinaria? Es la vida. No solamente la vida humana. Es la vida de todos los elementos que componen la biosfera, y ahora están viendo si hay biosfera en Marte, en la Luna, en la... Bueno, en fin, ¿no? Sin comentario. Entonces, mis amigos me dicen que no es para hablar palabras feas, así que estoy obedeciendo. Bueno, es la vida. La vida de los ríos, la vida de los animales, la vida de las plantas, la vida de la tierra, y por ahí va, ¿no? Es la vida, no solamente la humana, pero ¿en qué cosa de la vida es el combustible de esta máquina? Es la vida en su potencia de producción de formas, es decir, su esencia. ¿Por qué esencia? Porque la vida, si la vida que la vida quiere es perseverar, la vida, por definición, en su esencia, es esta potencia de producción constante de forma siempre que necesario para perseverar, ¿no? Eso en cualquier elemento de la biosfera. Muy bien. ¿Cuál es la función de esta máquina? Chulear esta potencia. desviándola de su destino ético. Chulear esta potencia de producción de forma, desviando de su destino ético, que sería la creación de algo donde se completa la germinación de del mundo latente que ya está ahí, para que el cuerpo humano social gane una otra forma, de manera que la vida recobre el ritmo y su flujo, ¿no? Estoy haciendo un cigarrillo acá. En vez de eso, la función es justamente pegar esa potencia de producción de forma, chulearla y desviarla de su destino ético. ¿Cuáles son los engranajes de esta máquina? Uno, ya los hablé y ahora voy a hablar del segundo. Uno es la obstrucción del acceso a los afectos. ¿Qué estoy llamando de afectos acá? En la tradición spinozista y también de Deleuze Guattariana. De otra manera, los afectos son los efectos de las fuerzas que agitan la ecología ambiental, social y mental de la que hacemos parte, los efectos de esas fuerzas y sus relaciones y sus variaciones en nuestros cuerpos. Esto se nos llama de afecciones, que son un efecto que yo vivo pasivamente y que va a se transformar en afecto, en algo que tengo acceso y que me va a conducir, si la respuesta del deseo es activa. Si es reactiva, estoy como prisionera de esas afecciones y voy a interpretarla con cualquier cosa. Y mi acción va a ser cualquier cosa menos dejar que germine, ¿no? Entonces, primero, obstrucción del acceso a los afectos. Yo di el ejemplo de las brujas, ¿no? De las así llamadas brujas, que era un nombre depreciatorio, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí en aquella sociedad la manutención y el cuidado con el acceso a los afectos para ir orientando la cotidianidad era una de las funciones de las mujeres. Y eso es lo que ha sido eliminado de Península Ibérica, matando las mujeres en la foguera, ¿cómo se llama? Hoguera, ¿no? Pero no solo. Es eso que ha sido aplastado del punto de vista micropolítico en Península Ibérica cuando se destruyó las culturas judía, árabe y cristiana pre-Roma, pre-Imperio Romano, en Península Ibérica. No es solamente la expulsión de las personas, el dominio absoluto sobre ellas y toda la violencia que se ha hecho contra ellas. Es también la imposición de interrumpir el acceso a los afectos, que estaba presente de formas muy distintas en cada una de esas culturas que convivían bien exactamente porque tenían eso en común, esta perspectiva, ¿no? De distintas maneras, con conflictos, etcétera y tal, ¿no? Ese es primordial, este engranaje en la máquina de la fábrica, la maquinaria de la fábrica de inconsciente colonial racializada y capitalista. Pero no es solo esto. El segundo engranaje es muy importante. El sujeto se ve tomado por esa destabilización, ya está habitado por un estado extraño y no tiene ningún acceso a los afectos para poder orientar la respuesta del deseo hacia lo que la vida está pidiendo, ¿no? En nuestra cultura específica de este régimen colonial socialista y capitalístico, va a tener a su disposición, y más do que disposición, va a ser su obligación. Como ele interpreta esse estado estranho como um peligro de ser desqualificado, de ser humilhado, não ser amado, bajar em la supuesta hierarquia entre grupos humanos estabelecida nesta cultura, ele vai reorganizar-se segundo categorias generales, por exemplo, la cultura, la categoria de raza, la categoría de género, la categoría de heteronormatividad y el propio complejo de Édipo, que es propio de esta cultura, ¿no? Entonces, volviendo aquí a la sobrecodificación, el acceso está obstruido. Yo, sujeto, estoy totalmente desconectado del transpersonal, entonces, ¿no? Estoy destabilizado y voy a tener que organizarme para encontrar un equilibrio ilusorio y no ficar tomado por un peligro de exclusión, ¿no? Y de desamor, etc., de no reconocimiento. Entonces yo me voy a reorganizar según según esos códigos que son puestos como universales y absolutos, a partir de los cuales me voy redibujar, redibujar mis acciones, me redibujar mi autoimagen y del mundo, ¿no? Por eso Deleuze y Guattari introducen este concepto de sobrecodificación, ¿no? Es decir, el movimiento pulsional de deseo, en lugar de ir hacia un proceso de creación que va a crear algo, en una nueva forma donde la vida vuelva a respirar, él va a ser sobrecodificado, va a se imponer a él un código universal y su acción va a ser una acción de subserviencia, de obediencia, de reorganizarse según esos códigos, ¿no? Entonces, ¿qué acontece? El movimiento del deseo que estaba indo como una línea de fuga, de metamorfose de aquel mundo, de germinación de otra cosa, se refija, se reterritorializa en el status quo, a través de su identificación y su servidumbre a esas categorías. ¿Y cuáles son los operadores tecnológicos? ¿Cuáles son esas categorías? Los operadores tecnológicos de la sobrecodificación. Primero, raza. La idea de raza, me imagino que ustedes saben, que hoy día casi todos sabemos, fue inventada en el siglo XVI, en el marco de la fundación de este régimen colonial, racializante y capitalista, ¿no? La idea de raza supone, no, porque desigualdad, esclavitud, todo eso existe en miles de culturas, no es propio del capitalismo. Pero ¿qué es propio del capitalismo? Haber inventado la noción de raza, esa no existe en ninguna otra cultura, ni en Europa ni en culturas anteriores. Y la idea, ¿qué es la noción de raza? La noción de raza es que los humanos estarían distribuidos entre distintos grupos, ¿no? Y esos distintos grupos son distintos grados de capacidad humana, cognitiva, etcétera, ¿no? Civilizatoria, entre comillas, siendo que el patrón, vamos a decir, el paradigma para medir el grado de desarrollo de cada grupo es el hombre blanco, europeo, heteronormativo, antropófago, ego, logocéntrico, ¿no? Etcétera, etcétera. Ese es el padrón de la máxima desarrollo humano y todos los demás grupos van a ser medidos desde su mayor o menor proximidad con ese modelo. Esa noción de raza en el siglo XIX se vuelve mucho más naturalizada porque con la ciencia positivista le han dado un certificado fraudulento de cientificidad, que estas diferencias de raza tendrían a ver con diferencias biológicas. Es cuando ficaban midiendo el cráneo, aquelas cosas horrorosas todas. Bueno, entonces, con eso naturalizado, cuando yo estoy desestabilizada y que no tengo acceso a los afectos, a los embriones de mundo que me están habitando, y mi deseo va a tener que responder de alguna forma a mi desequilibrio, a mi desestabilización, marcada como estoy en el HD de mi cerebro por la noción de raza, como si fuera, está inscrita en mi cerebro, escavada como si fuera un disco LP, ¿no? Y la aguja del deseo va siempre circular por estos surcos, ¿no? Del disco, repitiendo la misma melodía. Yo voy a interpretar lo que pasa con esta noción, yo interpreto lo que pasa así. Lo que me está pasando me va a hacer caer en una escala más baja de esta jerarquía maldita, tóxica, que yo no sé que es una ficción, ¿no? Entonces voy a estar desesperadamente intentando reponerme según identificación con patamares superiores, ¿no? Y para que me acalme la sensación que estoy cayendo, mismo que yo sea de clase media alta, o mismo que yo sea de élite, todavía voy a estar siempre con el peligro de caer en un grado abajo y siempre obedeciendo, me manteniendo funcionando según la noción de raza, ¿no? La noción de género, voy a pegar solo dos ejemplos. La noción de género. La noción de género es maldita, maldita. Es un virus muy tóxico. ¿Por qué? Porque supone que toda la gente que nace con genitales femeninos, yo voy a decir una palabra fea que no se puede, ¿no? Todos los humanos que nacen con vagina son mujeres, y una mujer es un género que funciona de esta y de esta y de esta manera. Con esas ropitas, con esta manera de hablar, con este lugar, con esta relación con el hombre, por ejemplo, que yo no existo sino si un hombre me mira con admiración y el deseo. Puedo ser la reina profesional en mi campo, la sensación es que no existo porque dependo de la mirada del hombre. Por ahí va. Es decir, yo tengo que performar el personaje que me está dado en la escena machista con la cual yo contribuyo con mi personaje que la reproduce, ¿no? Y si soy de género masculino, voy a tener que, disculpen, la picadura permanentemente, no sé si se dice pica, en fin, mi genital, pico, duro todo el tiempo, tengo que ser proveedor, tengo que tener un suceso profesional increíble, personal en las profesiones idealizadas, y por ahí va, por ahí va. Es un infierno, siendo que la manera como cada cuerpo, independiente de su biología, como cada independiente de su biología, no porque es punto, pero independiente si nació con vagina o pinto, ¿no? La manera como va a se componer, como va a se dibujar y como se va a estar transformando a cada momento, tiene que ver con toda la especificidad biológica de aquel cuerpo que no se define solo por una vagina. Eso que faltaba, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿no? Por todos los efectos del ambiente en aquel cuerpo específico que va a traer respuestas singulares. Entonces, si cuando yo estoy destabilizada, por ejemplo, si estoy destabilizada exactamente en una relación amorosa con un hombre que hay alguna cosa ahí que está sufocando, y yo soy la nuevecita, servicio completo, personaje perfecto, estoy sufocando, y empiezo a ver que mi respuesta no tiene que ser cómo voy hacer para que este hombre me ame, ¿no? No, mi respuesta es, sufoco en este personaje. ¿Qué gérmenes de futuro habitan mi cuerpo que me permitan guiar como una brújula ética hacia la creación de un otro cuerpo y de un otro modo de expresión, ¿no? Entonces, mira, por estar con esos dos engranajes, por estar con el acceso a los afectos obstruido, y por, entonces, el deseo responder según esas categorías generales, es como si yo estuviera, como si esas categorías generales fueran secuestradores que me han puesto en un cativero y yo no respondo sino según las palabras de orden de los secuestradores, porque si yo oso responder de otra manera, el peligro es de sufrir mucho, incluso de ser asesinada. ¿No? Entonces, eso es la neurosis. La neurosis funciona según esos dos engranajes. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el paradigma de esos operadores? Raza, etnicidad, género, heteronormatividad y Édipo. Es el paradigma antropocéntrico, falocéntrico, antropocéntrico, ¿no? El hombre nace parte de la naturaleza y es el gran reycito de todo el planeta, inclusive las galaxias, ¿no? Falocêntrico, egocêntrico, reducido a su fase personal, y logocêntrico, solo maneja la razón, no tiene como manejar el saber propio del viviente, que es la intuición, no tiene como manejarlo. Entonces, totalmente logocêntrico, todo resuelve solo dentro de juguitos de razón, ¿no? Que es propio del hombre blanco europeo moderno, ¿no? ¿Cuáles son los productos, y ahora es muy importante, los productos indisociables de este modo, de esta fábrica de inconsciente? ¿Cuál es su producto en la subjetividad? ¿Cuál es su producto en sus formaciones de ese régimen inconsciente en el campo social? La subjetividad es una subjetividad secuestrada y confinada en cautiverio, bajo el mando de la gangue de los sobrecodificadores, servicial a sus consignas. Esto es la neurosis, que Freud trabajó súper bien, pero solo no se dio cuenta que ese era el modo de subjetivación dominante en ese contexto que estaba. ¿Y cuáles son las formaciones en el campo social que es el producto de ese régimen inconsciente? Son escenarios socioculturales al servicio de la acumulación de capital económico, no solo económico, sino también político y narcísico, ¿no? De reponer y reponer y reponer esta imagen social de modo que yo no caiga más abajo de esa jerarquía maldita que ha sido inventada junto con esta mierda toda, ¿no? Entonces, seguimos, ¿no?
Lo único, Soli, para que tengamos, aunque sea 10 minutos de preguntas, lo digo porque llevamos una hora y media más o menos.
No, entonces termino con esta. Con esta que está que perfecto terminar acá.
Genial.
Mira, el abuso de la vida, por lo tanto, ahora que vimos cómo funciona la fábrica de inconsciente, bajo ese régimen, ¿no? El régimen inconsciente colonial, socialista y capitalista. ¿Por qué el combustible es la vida? Y porque yo dije que era desviada de su curso ético, no de su destino ético. ¿Por qué? Porque la vida es desviada, vamos ver eso cuando terminamos. El abuso de la vida, no solamente la humana, constituye pues el principio micropolítico de la gestión de la fábrica inconsciente de mundos en el régimen colonial, racializante y capitalístico. ¿Por qué? Porque yo tomo la potencia de producción de formas de la pulsión de la vida humana, ¿no? Y no solo humana, la desvío de su curso ético, y ¿qué va a hacer el deseo con su respuesta? Va a crear escenarios, ¿no? Sea a través de la producción o de su consumo, escenarios que produz, que permitan la acumulación de capital, no solo económico, sino también político y narcísico. Mira qué violencia, ¿no? Bueno, dicho abuso se sostiene en la producción de una enfermedad, y ahí volvemos a los guaraní, la separación entre alma y lenguaje, porque eso que la vida pasa a producir es destituido de alma, es pura forma que produce la multiplicación, la multiplicación, la multiplicación de capital. Eso nos destituye del saber primordial propio de nuestra condición de vivientes, ¿no? Y que Guattari llamó la ecosofía. Bueno, yo paro por aquí. Muchas gracias. Vamos a las cuestiones. Disculpe por haber pasado el tiempo. Pablo, gracias por interrumpirme, porque si no, no veo nunca.
No te preocupes, ha estado súper bien. Y de hecho ya han llegado preguntas antes de terminar. Había pedido la palabra. Mira, voy a leer primero las que están por escrito y luego le doy la palabra a Alberto, okay. ¿Vale? Okay. Juntamos varias y sobre esas,
sí,
pues elaboras las respuestas. Sí. A ver, la primera es de Zaida, que dice...
Voy a abrir. ¿Cómo es nombre? ¿Es su nombre?
Zaida. Sí. A ver si lo consigo, que está aquí arriba. Yo quería preguntar que si de alguna manera un grupo de sujetos que estén en una situación de micropolítica activa podrían usar esa situación para oprimir a otros sujetos en situación de política reactiva, sean conscientes o no. En ese momento un sujeto en obra pasaría a ser un sujeto bloque. Yo entiendo aquí que la singularidad deja de existir en tanto que no facilita que otros sujetos puedan participar en ese proceso, pero no sé si esos sujetos pasarían automáticamente a la situación reactiva. Por otra parte, okay, quería preguntar por una obra tuya que se llama Cartografía Sentimental y que no está traducido al español. ¿Sabes si hay algún planteamiento para traducirlo? Me encantaría leerlo, pero no lo he encontrado tampoco para comprarlo en portugués.
Okay. Y voy ¿puedo a responder, hacer un par de preguntas?
Sí. Luego okay, está la de Cristian, que dice: excelente presentación, Sueli, muchas gracias por compartir con detalle tu propuesta. Una pregunta concreta: en tu experiencia personal y de trabajo con grupos políticos o de otro tipo, ¿a través de qué tipo de acciones, etcétera, se pone en marcha o ejecuta una micropolítica activa? ¿Cómo en general avanzamos en la ruta de una micropolítica activa? ¿Cómo se produce un inconsciente anticapitalista, anticolonial? Yo creo que vamos a dejar estas dos cuestiones y le doy la palabra a Alberto, que había pedido la palabra en primer lugar, para que plantee también lo que quiera plantear. Adelante, Alberto.
Después respondo a las tres.
Eso es.
Ok.
Y luego queda, luego ha llegado otra más.
Ok.
Sueli, en primer lugar, muchas gracias. Maravillosa, potente y libertaria tu intervención, como siempre.
Gracias, amores.
Gracias a ti, eres increíble, la verdad. Me has lavado el alma. Hoy estaba especialmente angustiado y después de escucharte,
ay, qué bueno.
me has cambiado el tono
esto
total.
Eso significa que yo no dije mucha tontería. Algún embrioncito hay ahí.
No, has acertado en demasiadas cosas, Oli. Bueno, en primer lugar, bueno, no, voy a intentar hacerla corta porque tendría tantas cosas para decir y preguntarte y eso que voy a limitarme a una muy directa, muy simple. Bueno, no es muy simple, es complejísima, pero es muy directa. El tema de esta atmósfera fascista que está atravesando el mundo, de la cual tú te quejas de Bolsonaro y con toda razón, pero nosotros nos quejamos de Vox aquí, me imagino que los húngaros de Víctor Orbán, los alemanes de la AfD, los italianos de Salvini, etcétera, etcétera. Entonces, tú expresas muy bien sobre qué operador, en términos de psicología social, vamos a decir, eso se genera. Pero fíjate que, de alguna manera, yo creo que este fascismo, me pregunto, y todavía no tengo respuestas para ello, sí. y a ver si tú has reflexionado sobre esto, es, digamos, ¿en qué se apoya? ¿En qué está amenazado este hombre blanco, vamos a decir, para desplegar un fascismo que, fíjate que no es lo mismo que el fascismo decimonónico, inclusive del siglo XX, porque es, por ejemplo, es antifeminista, pero no apelan a una inferioridad de la mujer, sino a la libertad de la mujer, que si quiere tener 30 hijos puede tener, o sea que no como la izquierda nos quiere obligar a todas a ser intelectuales y todas a ser, no, que tener la libertad de elegir, ¿no? Fíjate, es un antifeminismo.
Muchas mujeres no han querido tener hijos contigo, Alberto. ¡Qué pena!
Divina. Es un antifeminismo hipócrita, cínico, o sea, es impotente.
No entiendo.
Impotente, ¿no? Lo mismo el racismo que tienen. No es el racismo lombrosiano, de que fíjate, tiene la cabeza más plana, entonces no les entra, el cerebro es más chico, etcétera. Sino que es un antiinmigrante producto de que nos van a robar el trabajo, cobra acá, por ejemplo, los de Vox acaban de decir que un menor no acompañado extranjero cobra 4.700 euros y mi abuela cobra 426. O sea, también es un racismo impotente, no tiene el argumentario del racismo decimonónico del siglo XX. Lo mismo de antipobres, son contra los pobres, claro, pero ya no son que tú eres pobre porque te mereces serlo, porque no tienes capacidad, no tienes competencia, ¿no? O sea, pero sin embargo, fíjate que ganan elecciones, ganan gente, ganan adhesión. Entonces, ¿en qué se están apoyando en términos, más allá de que Bolsonaro sea un canalla, Salvini, Orbán, todos estos, claro, pero como fenómeno social, ¿en qué se están apoyando para tener esta adhesión? ¿Qué pasa con ese hombre occidental para abrazar estas políticas? Gracias, Sueli. Te quiero.
Bueno, gracias. Pues adelante, Sueli.
Gracias por las tres preguntas que son súper buenas, así. Y cada una de ellas me permite, desde la experiencia de ustedes, desarrollar otras cosas acá. Primero, Zaida, primero el libro Cartografía Sentimental, ¿dónde está Zaida? A ver, quiero ver la cara de ella, Jojo. ¿Dónde está? Quiero ver tu rostro. Zaida, ¿puedes mostrar tu rostro?
Sí, estoy aquí.
Ah, hola. Mira, Zaida, Cartografía Sentimental no existía en español, pero Tinta Limón le va a publicar ahora, ya está traducido. Ese va a llamar el libro, en portugués, o livro das noivas. Porque en portugués popular, que yo adoro hablar así, no se hace concordancia singular plural. Entonces, el libro de las novias, se dice el libro de las novias o de las noviecitas. Va a se llamar así, ¿tá? Bueno, y es un libro que las mujeres aprovechan bastante, pero es un libro que va solo casi hasta con... Tenemos que salir de eso, pero hay solo pequeños gestos ¿no? De salida, que son las metamorfosis de las nuevecitas que ya no son nuevecitas, pero muchas cosas se pasó desde entonces, y libros de 87. Mira lo que está pasando en el feminismo y en las luchas LGBTQI+, es increíble cómo avanzamos, ¿no? Bueno, ese es uno, pero te digo eso porque eso tiene a ver con lo que estamos discutiendo, no para hacer publicidad de mi libro, pero no está mal también decir que va a salir y quizá los traficantes quieran, si quieren, ¿eh? Sin problema, yo los adoro. También poner cuando Tinta Limón los haga. Es un libro viejo, pero es bueno como testigo de un momento, sobre todo para las mujeres. Es interesante que este libro, muchas mujeres hasta hoy me escriben, ay, me di cuenta, bla, bla, bla. Hombres, ¿qué es eso? ¿Qué libro más loco? Debe ser libro de bruja. Bueno, ¿qué es eso? A un intelectual, ¿qué es eso? ¿No? Bueno, tu pregunta sobre la singularidad, mira, es una pregunta muy buena. ¿Cómo un grupo que puede estar justamente en una micropolítica activa y que el grupo ha proporcionado la posibilidad? Porque la manera de cooperación de la micropolítica es distinta de la macro. Las dos son importantes. La última cosa que yo iba a decir en mi presentación que no dice es que si esas dos esferas son indisociables en la formación de ese tipo de sociedad y de política, de régimen político, también la resistencia tiene que ser, se producir indisociablemente en las dos esferas. Y eso creo que es un legado muy lindo de Guattari, porque él insistió en eso toda su vida, ¿no? Entonces, te digo, Guattari mismo, antes del encuentro con Deleuze, en su libro Psicanálisis y Transversalidad, que después eso ha sido retomado, creo, en Revolución Molecular, no sé dónde, puedo ver después para ti. Tenía un texto llamado Grupo Sujeto y Grupo Sujetado, que eso venía de su influencia de Sartre, cuando era bien joven, que Sartre tenía dos términos para decir esos dos tipos de dinámica de grupo, ¿no? Y el grupo sujeto es eso que tú has traído como ejemplo probablemente de tus experiencias de gente que se junta por reverberación de algo que está por se crear y que al juntarse logramos crearlo, que solo es muy complicado, mismo porque eso solo se crea en un campo de relaciones, ¿no? No es en tu ducha cuando estás tomando baño, ¿no? Embora puedas también hacer grandes metamorfosis ahí, pero digamos, eso se pasa en una praxis, en un campo de relaciones, ¿no? Entonces, pero el grupo sujeto, como cada uno de nosotros, como una sociedad, está siempre oscilando entre esta micropolítica activa, donde el grupo es un dispositivo que está permitiendo que finalmente se deje germinar algo, que no se podía generar solo en su casa, ¿no? Al mismo tiempo, siempre está bajo el peligro, la amenaza de caer en una micropolítica reactiva, ¿no? Vamos a pegar un ejemplo del feminismo. El feminismo inicial, fantástico, macropolítico total, ¿beleza? Pero súper importante, el derecho de voto, interferir en la desigualdad de salarios, etc. Una lucha que ainda tiene mucho a conquistar, ¿no? Ahora miremos el feminismo contemporáneo. Y para mí el ejemplo máximo es el feminismo argentino. Argentino, que es maravilloso, ¿eh? Porque en Argentina, cada país de América Latina tiene su propia calidad, su propio, como una contribución propia. Por ejemplo, Paraguay, que nadie se importa con Paraguay, como si fuese la basura del mundo, Paraguay, es el único país de América Latina donde se preservó las lenguas indígenas y el guaraní y el español son las lenguas oficiales. Y 80% de la población, incluso nosotros blanquitos, hablan guaraní. Y es con ellos que estoy aprendiendo esas palabras. Acá jamás, nunca jamás aprendería nada de eso en Brasil. ¿Sí? Argentina es el país donde la tradición intelectual europea y la macropolítica es la más refinada, en el buen sentido de la palabra. Pero solo quedaba en la macropolítica, esos argentinos. Los brasileños van más para la contracultura, la micro. Pero y la macro son unas catástrofes de ignorancia absoluta. Muy bien. Y los argentinos, top. Cuando las mujeres se dieron cuenta que la lucha, las feministas, que la lucha no se pasaba solo, la lucha por una equidad de derechos, e começaram a atuar na esfera micropolítica, em suas próprias existências, em la maneira de organizar-se como movimento, e que se junta com a tradição macropolítica super corajosa e maravilhosa entre eles, é incrível o que passa na Argentina. Tu lavaste tua alma, Alberto, quando eu vou à Argentina, lavo minha alma. Às vezes, lá chamo por telefone a Verônica Gago, Cecília Palmeiro, para lavar minha alma. Bueno, muito bem. Aí, no interior mesmo do feminismo, o que passa? As mulheres que não têm essa condição, como eu descrevi agora há pouco, que estão tão, digamos, que a luta por equidade se tornou o novo sobrecodificador, e não logram entrar em contato com o afeto, para entrar nessas metamorfoses de uno mesmo e das relações sociais, não? Reaccionam de uma maneira hiperreactiva a essas feministas, como reaccionam de maneira hiperreactiva a los que se ponem na luta do feminismo sendo trans ou lésbicas, etc. Não? Então, isto é um perigo constante. E com isso, eu junto com a outra coisa que tu disseste, não a singularidade. Só se tu pegas o livro de Me Livre com Guattari, creio que a coisa que mais trabalhamos no livro é a diferença entre singularidade e particularidade, ou especificidade, ou identidade. Não? Porque singularidade implica sempre o outro. Porque singularidade, o processo de singularização, é o processo de germinação. Desde que? Desde os efeitos das forças do ambiente em tu corpo. Então, já de onde parte já não é el yo. Já é tu corpo atravessado por toda a ecologia ambiental, social, etc. E o que vai ser criado para que germine tampouco é el yo, mi vidita, mi casita, sino que isso entra em las venas del de circulação das venas sociais e imprime uma diferença aí que vai ter poder de mobilização. Então, quando se habla de singularização, é porque há havido uma ação de micropolítica ativa bem sucedida, porque às vezes não logramos, não importa, às vezes demora, são processos muito sutiles, não? Assim que, se o grupo entra nessa coisa de oprimir a outro, não? Não é que está usando sua singularidade contra ele, é que volvió o que ha sido criado em uma reja, uma grieta do grupo, e não mais como resultado de um processo que sigue em processo e vai resultar em outra coisa. Incluso a partir dessa relação com esses outros grupos, não? Não sei se te respondi, mas isso se liga com a questão de Christian, que tem muita experiência no trabalho de grupo, suponho que tu também, Zaida. Onde está Christian? Christian. Não é Cristi, não? Bom, não quer mostrar-se, Christian. Ah, olá! Bueno, a pergunta de Christian... Tu pergunta, Cristian, como fazer, não? É a pergunta de Helene, né? Que fazer? Pero a pergunta de Helene levada para o campo da micropolítica, não? Bueno, mira, tu tens experiência, e tu experiência de grupos, eu estou segura que tens experiências assim, não? Porque o que a psicoanálise inventou é ser como fazer, sabe? Pero lo inventó colgado en el consultorio, el diván, la puta que parió, etc. No, la puta está muy linda, mejor que muchos psicanálisis. Bueno, ¿no? Linda. No, no es eso. En fin, algunas no son normal, como todos. Muy bien. Pero lo que importa de la práctica esta de Freud no es el consultorio, el setting, el diván, es... De que lugar se ha, desde que lugar se hace ese ritual? ¿Qué visa este ritual? Este ritual visa, en esta relación a dos, movilizar la escucha al afecto. movilizar la escucha al afecto y la posibilidad, y movilizar la posibilidad de activar la intuición, el saber del vivo, ¿no? En cada situación que se está viviendo. Y a medida que se hace eso, se va al mismo tiempo sacando, saliendo cada vez más del cautiverio de la neurosis, ¿no? Va y vuelve, pero ese proceso es bueno, bien sucedido, sale, dale dos pasos hacia afuera, vuelve. Pero cuando vuelve ya no es igual. Sale de nuevo, da dos pasos, vuelve un paso atrás. Ya no es igual. Es lo que podemos, hasta el final de la vida, ¿no? Yo siempre digo a mis pacientes, si tú no empiezas, chico, o chica, o chique, cuando vas a morir, el peor castigo de Dios que existe es ese, porque cuando vas a morir en el último segundo, y no empecé. No empecé a vivir ahora. Dios mío, no hay más salida. Jódase, ese es el castigo, ¿ok? Entonces, ese tipo de escucha, ¿no? Que no es del contenido de lo que está siendo discutido en el grupo, sino de la dinámica que se está promoviendo, qué tipo de fuerza más activa, más reactiva. Yo aprendí mucho el manejo con trabajo de grupo desde la experiencia clínica de Laborde, que por su vez es inspirada en la experiencia de Sant Albán con Tosqueis, con este anarquista catalán divino. Bueno, ese yo tendría mi enamorado así, perdidamente. Solo lo vi una vez en una conferencia, nada más. Y además lindo, lindo, maravilloso. Bueno, entonces, ¿no? Porque a cada vez, Guattari era excelente en eso, cada vez que ves que la cosa está congelando en una dinámica reactiva, hacías cosas que cambiaban completamente la organización de las funciones, ¿no? Y ahí liberaba nuevamente el movimiento, ¿sabes? Pero si tú tienes alguna experiencia con psicoanálisis, no es que todos tienen que pasar por eso, sería una tontería de mi parte decirlo. Pero quien tiene alguna experiencia en psicoanálisis como paciente, que sea un poquito, sabe un poquito cómo se opera. Y ese operarse, por ejemplo, yo acá estoy operando psicoanalíticamente, numa apresentación pública. Yo no lo opero solo en mi consultorio, pero en mis clases, en mis textos, en todo, en mis relaciones amorosas, en las relaciones con los amigos, los trabajos en grupo, ¿no? Entonces, sí, no hay vamos a decir, un manual o una metodología en términos de técnica, pero hay la definición de una ética. Estar el máximo posible a la escucha de si la vida está en Tecoporán o Tecovaí. Si está en Tecovaí, alarme, es hora de ver por dónde salimos, ¿no? Si está en un grado pequeño Tecovaí, un grado grande Tecoporán, ¿cómo tiramos el Tecoporán para proliferar y cómo hacemos para interrumpir un poquito ese movimiento Tecovaí que se armó ahí en un punto del grupo, ¿no? Pero bueno, lo que te digo parece nada, porque no hay metodología. Yo creo, si me acuerdo bien, una vez Guattari escribió los 8 principios del esquizoanálisis, y a esquizoanálisis dieron ese nombre exactamente para desplazar el psicoanálisis hacia otro lugar, ¿no? Porque cuando ellos escribieron era el máximo del cafecheo del lacanismo en Francia y en América Latina, ni hablar. Entonces, Lacan era un genio, un poeta, inventaba neologismos maravillosos para intervenir clínicamente, analíticamente. Y la gente imita las palabras. Y cuando es un latinoamericano que lo imita, gente, en español también. Es ridículo, porque español imitando francés, ¿no? Es ridículo. Bueno, y hablando con una cierta petulancia, así, no sé, porque el sujeto barrado, te catalo, no sabe hablar, cara. Bueno. Entonces, entonces esto, ellos han tenido que destruir el psicoanálisis porque tenían que destruir la institución psicoanalítica y la toxicidad de la historia, que estaba presente en el presente en Francia, en aquel momento que es cuando yo viví en Francia. Y yo testigué la fundación del lacanismo en América Latina, casi me muero de depresión de ver aquello. Bueno, es terrible. Mucha gente quedó muy deprimida. Muy bien, nada contra Lacan, No es eso que estoy diciendo. Estoy diciendo de los efectos institucionales del lacanismo, que por supuesto tiene a ver un poco con él, porque él era un genio maravilloso de mis tiempos, de un narcisismo absurdo, ¿no? Entonces, en vez de poner, pasar su bastón a Guattari y toda esta dirección de su pensamiento que dio en toda esa obra, que está en Fanon también, maravilloso, que también viene de Tosquelles, Fanon, maravilloso, Francis Fanon. No, murió muy temprano, infelizmente, ¿no? En vez de pasar el bastón, acá pasó el bastón a ese estúpido de Genro, ese Jacques Alain, que es un idiota, un estúpido, que vuelve todo ese sistema de vuelta al paradigma antropófago egologocéntrico, ¿no? Y es un deservicio, porque hay muchas cosas que trae de ahí, maravillosa para la lucha micropolítica, ¿no? Muy bien, entonces, sí, yo creo que hay que... Entonces, él, por burla, dice los otros principios. Yo creo, no estoy segura, que el primero era no perturbar el proceso. No atrapalhar, como me falo. No atrapalhar. No molestar el proceso. Eso es regla número uno. No se mete en atrapar. Deja el proceso, ¿no? Cuando está el proceso, no lo impida, ¿no? Bueno. Y la pregunta de Alberto, el fascismo, ¿no? Sí. Alberto, yo acabo de escribir un texto que es un postfacio a mi libro con Guattari, que va a salir en Japón ahora, por primera vez. Entonces, escribí una carta a Guattari de 46 páginas, estaba contando a Pablo, ¿no? Y una de las cosas que yo intento, ya en mi libro Esfera de Insurrección, ya lo intentaba, pensar cómo se produce micropolíticamente ese tipo de masa, pero mi libro termina con la prisión de Lula y antes de la elección de Bolsonaro. Y ahora intenté en este texto, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que decir ahí. Pero yo diría dos, principalmente. De la diferencia, ¿qué hay de similar entre, por ejemplo, el nazismo y ese tipo de masa, ese tipo de conducción de masa ahora, ¿no? De Orbán, Salvini, Bolsonaro, etc. Y ahora está Fujimori lá no Perú. ¿Ya fue las elecciones? No, pero él parece que va a ganar. ¿No? Bueno, el otro también parece que, del punto de vista micropolítico, es una catástrofe, el de izquierda, en Perú. Infelizmente, pero la otra ni hablar, ¿no? La otra es micro y macropolíticamente peligrosa y fatal. ¿Qué hay en común, por ejemplo, ¿no? Esos dos sistemas totalitarios son un tipo de totalitarismo que basado primero en inventar narrativas falsas sobre la realidad, deturpar la realidad. Dos, crear una confusión semántica. Por ejemplo, hoy día, ¿no? Toda la preparación que sigue, ¿no? El golpe. El golpe, nueva modalidad de golpes, son varias operaciones que se suceden. Incluso en la reunión en América Latina en 2012, en Atlanta, que fue la tercera reunión de líderes del continente, no solo en la área política, sino jurídica, media, etcétera, y periodismo, se reunieron para acabar con los gobiernos de izquierda en América Latina, ¿no? Se llama la reunión de Atlanta en 2012. Ellos decían, ya que no podemos acabar con esos comunistas, pobres, los llamo comunistas, por la vía legal, vamos a hacerlo a través de golpes suaves, mascarados de legalidad. Que es bien la idea que yo tenía que escribir en mi libro y que se confirmó cuando yo supe de esta reunión, que no es una cosa que se habla. Pero ha habido tres reuniones, ¿no? Y esos golpes suaves con máscara de legalidad. Pero junto con eso, del punto de vista micropolítico, igual que nazismo, igual que fascismo, se va creando, por ejemplo, en el caso ahora, ¿no? Se toma todo el ideario de izquierda, más allá de la izquierda, de la democracia misma, y se va confundiendo todo el contenido de los términos, ¿no? Por ejemplo, marxismo cultural, no sé qué, no sé qué. Y eso va creando una confusión semántica y después una confusión cognitiva a tal punto y en su lugar se propone un ideario en lugar de esta confusión. Entonces, imagina, con ese esquema que yo traje, el sujeto está reducido al personal, se ve totalmente destabilizado, todas sus referencias completamente confundidas. Va a tener que agarrarse porque el desespero es enorme. Ahí se agarra en una narrativa, y ahí viene una primera diferencia entre el tipo de narrativa de fascismo y nazismo y la narrativa actual. Eso, incluso hay una teoría con la cual no concuerdo mucho, pero esa idea es buena, que llaman ese nuevo conservadurismo de tradicionalismo, porque en el nazismo, fascismo, era futurista. Es decir, la narrativa era de un futuro glorioso, de la nación, de esto, de aquello, de desarrollo económico, bla, bla, bla. En este, es una vuelta hacia antes de la modernidad, pero no para reivindicar como nosotros podríamos una perspectiva indígena para desarrollar otra cosa, ¿no? O como los hippies querían volver a las formas indígenas. Eso no quiere decir que van a activar esta perspectiva, solo imitar las formas, pero algo estaba ahí, ¿no? Es una reivindicación de mitos muy anteriores al régimen moderno occidental, ¿no? A la civilización moderna occidental. Eso ya es una diferencia, ¿no? Y que también confunde. Y es otra manera de interrumpir la germinación de los embriones de futuro en el presente. Pero son dos maneras distintas. Otra cosa semejante y que es distinta, que se opera distintamente, voy a dar solo esos dos ejemplos. En el nazismo, en el fascismo, esta narrativa fake se transmitía vía radio. Y la radio transmitía un solo tipo de narrativa para todos los audientes, ¿cómo se dice? Ouvintes. Oyentes, ¿no? Todos los oyentes parecen oyentos. Audientes. Entonces, bueno, imagínate eso hoy, que no es la radio. Con las tecnologías de la comunicación, la comunicación digital, primero, la mensaje llega inmediatamente a todos el día entero, todos los días. Pero no es solo eso, eso ya multiplica exponencialmente la posibilidad de movilizar eso en la subjetividad. Primero, ponerlas en un agujero negro absoluto de una confusión total y después ofrecerle una categoría general para agarrarse, que son esos mitos de vuelta de la mujer, que finalmente Alberto va a querer tener mis hijos contigo, que eso funciona, amor. Bueno, entonces, yo también no tengo hijos, ¿tá? Por otras razones. Entonces, así, primero. Segundo, los algoritmos, ¿no? Que ahí Steve Bannon y compañía sacaron de la publicidad que eso está, son tecnologías altamente desarrolladas, tanto técnicamente como estéticamente, ¿no? Algoritmos, cómo la publicidad organiza los destinatarios de sus mensajes publicitarios, a través de organización por grupos, grupos por perfil de clase, de raza, de género, e incluso yo vi una película sobre Steve Bannon, había un psicologuito judío ahí, ese tipo de judío que no me gusta mucho los judíos, que era aquel tipo súper inteligentito, psicólogo de no sé qué universidad americana, que estaba muy orgulloso porque también logró imponer en esos algoritmos el perfil psicológico, usando las categorías del psicoanálisis, si es neurosis obsesiva, neurosis histérica o neurosis fóbica, o si es no sé qué. Y ahí los mensajes se organizan en función de este conjunto de características. Entonces no es el mismo mensaje que va a llegar a mí que va a llegar a no sé quién en Perú o acá en Brasil, de otra clase o de otro universo, ¿no? Y ahí tiene un poder de manipulación infinitamente mayor. Es incomparable, no da para comparar. Digamos que el principio es semejante en esta operación de usar el fake, la narrativa fake para manipular, basada en producción de agujero negro y imposición de una sobrecodificación para que la gente se organice y se organice colectivamente. Yo siempre digo que el juntito de la masa fascista no es el juntito del útero con el líquido amniótico donde está germinando la vida. Es el líquido, este líquido que sale fétido, que sale del, caminhão de basura que une a todos, assim, sem liquidito de morte, aí toda a ideia de necropolítica, necro isso, necro aquilo, não? Então, bom, eu diria isso. Em relação ao racismo, última coisa de que te quero responder, que tens razão de diferenciar o racismo a la lambrosiano e este racismo. Pero o princípio que me hace odiar o imigrante é o mesmo. Quando eu digo que está roubando meu trabalho, eu posso dizer isso a ele, não a meu vecino, porque ele é negro, porque ele é árabe, porque ele é pobre, sabe? E então, me desquito e me atire duro do racismo, está operando, sostenendo minha possibilidade de eliminá-lo. Isso tem milhares de racismo de classe. Eu poderia pôr em los e nossos operadores sobre codificação, classe. A classe está totalmente marcada por essa hierarquia racial. Por isso eu añadi racializante no nome do regime inconsciente, porque é muito central a noção de raça aí, para estabelecer essa hierarquia imaginária. Né? E está bajo classe, está bajo etnicidade, não? Isso.
Había otra cuestión, Sole, de Raúl, que ya es la última y si quieres, bueno, la leo y ya con esto acabamos.
¿Por qué Raúl no muestra su cara?
¿El qué?
¿Por qué Raúl no muestra su cara?
Ah, no sé dónde... No sé
ah,
dónde
ya, ya lo veo.
Es que sí, tengo el... Sí. Ahí está Raúl.
Sí, sí.
Pues venga, la leo. Muchas gracias, Sueli, por la sesión de hoy. Quería preguntar dos cuestiones. ¿De qué depende la micropolítica reactiva pase a ser activa? ¿Tiene que ver con la conciencia de la maquinaria de la fábrica para que pase a ser una micropolítica activa? Y otra pregunta es si podrías hablar de lo que has comentado antes, de la diferencia entre malestar y angustia.
Ah, está.
Pues adelante.
Ótimas preguntas también. Vamos ver, eu tentei ser rápido que eu abro demasiado, sabe, Pablo? Tu me interrompe. Bom, sim, Raul, consciência da máquina, da fábrica, sim, não? Pero, ai, sumiu, está cá. Pero o problema, Raul, é que na macropolítica, tomar consciência de algo passa só pela consciência na zona. Então, se eu sou uma estúpida mulher de classe média, pero... Vou estudar não sei o que, aprendo tudo sobre a desigualdade, tarará, e vejo que merda, e sobre a luta feminista, aprendo e passo a actuar contra isso, perfeito. Mas desde o ponto de vista micropolítico, vamos pegar o exemplo da feminista. Eu, macropoliticamente, sou super feminista, tarará, super, assim, incluso um dos grandes liderazgos mundiais, interplanetários do feminismo. Mas... eu tenho consciência de tudo isso, consciência. Mas micropoliticamente sigo funcionando segundo esse operador de sobrecodificação da figura, da personagem da mulher. Então, imagina, eu sempre dou esse exemplo. Quem já me escutou, me desculpa porque eu repito. Esta mulher, então, de dia, essa super feminista, maravilhosa, blá, 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 tem incluso muito sucesso profissional e como ativista. Tudo. Existe socialmente. E à noite, há 500 anos, todas as noites, performa, faz parte de uma peça de teatro que se chama El Machismo. Desde o século XVI, começou, e La Casa Lotada. É um teatro enorme, milhares de pessoas, todas as noites. Não logra nem sequer ter ingresso um ano antes de comprar ingresso. Tanta gente vai ver esse teatro que se chama El Machismo. Aí tu vai... La mujer va lá, ella tiene su rol en la escena machista, él tiene el suyo. En la pieza, por ejemplo, él dice que va a llamarla a las 3 de la tarde. 3 y 1 no llamó, 3 y 5 no llamó, 4 y 5 no llamó, 5 no llamó. Ella se desmancha así. Ya no existe. Y eso es su rol. Também é parte de seu rol, porque ela só existe desde sua mirada. Também é parte de seu rol dizer, vai trabalhar, vagabundo. Vai trabalhar, vagabundo. Tu tens que cumprir o gênero homem, tens que ter sucesso, plata. Eu quero comprar não sei o quê, vai trabalhar. Bueno, então, os dois personagens fazem o script da piecita, não? Não é? No campo macropolítico, o homem oprime a mulher. lo que le corresponde en campo micro, los dos actúan en esta escena, juntos. Incluso el rol que la mujer es obligada a performar, a veces es un poco más light que el rol que el hombre es obligado a performar, que es un infierno. No sé cómo ustedes aguantaron antes de se dar cuenta que es un infierno. A veces agradezco a Dios que no nació hombre, juro. Porque es peor. Nosotros, por lo menos, de vez en cuando hablamos con las amigas, ¿sí? Alguna cosa ahí para escapar de esa mierda, ¿no? Bueno, imagínate que algunos días yo empiezo a hablar con unas amigas, justamente, no sé qué, y comienzo a ver, yo me siento totalmente sofocada en este personaje. Algo no está. Es horrible. Cada vez entro en una depresión profunda porque el chico no me quiere, porque eso, porque aquello. ¿Qué es eso? Porque no logro estar linda, súper súper delgada, sin pecho, sin bunda, soy judía, ¿cómo estar sin bunda? ¿Sabes? Cosas así, sin culo. Dios mío. Entonces, ¿cómo hacer para sacar este culo? ¿No? Tienen que tener culito y cosas así, ¿no? Bueno, entonces ella empieza, va al teatro, empieza a performar, a ser un otro personaje. Empieza a buscar, crear para sí un otro personaje para salir de ese sofoco. Y ahí, ¿qué pasa? La pieza no tiene cómo continuar. El parcero de escena no tiene cómo seguir con su personaje porque ella estaba improvisando en otro. El público, digamos que 80% del público le bota huevos porque está estragando la pieza que ellos quieren tanto ver desde el siglo XVI, toda la noche, ¿no? Le llevan pedras. Va embora, sua vagabunda, no sé qué, ¿no? Pero hay, digamos, 3 o 4 personas o 10% de la platea máximo que dice así, hombres o mujeres, dice, uff, qué alivio, entonces es posible. Ay, qué horror, yo no quiero seguir esta mierda, qué mierda, ¿no? Y el hombre, ¿cómo va a reaccionar? ¿No? Bueno, estos de la platea van a empezar, fueron contaminados, mobilizados y empieza un propio proceso que por su vez prolifera en su entorno, en algunos puntos de su entorno. El hombre, o él va a decir, uff, qué alivio, como los 3% o 10%, qué alivio, puedo librarme de esta mierda de macho que yo tengo que ser, que es insoportable, no aguanto más, ¿no? Y empieza un proceso también de cambio, de transfiguración, ¿no? O si él fuera un tipo bolsonarito, va a golpear a la mujer, botarla a la basura, encontrar inmediatamente una otra más adecuada, o va a matarla, femicidio, porque la cosa le deja a un tal punto de angustia. Ahora vamos a hablar de malestar y angustia. Una cosa es el malestar de estar en una forma que me está sofocando y algo ya está en el real de mi cuerpo, algo ya está por venir. Y voy a ver cómo hago para que mi deseo cree las condiciones para esa germinación. Eso es un malestar que es muy saludable, porque es lo que nos indica que la vida nos está exigiendo a tomar una vez más y una vez más nuestra responsabilidad ética con la vida, ¿no? Y ahí, muy bien. Entonces, un momentito, Maguita. Pero imagínate el sujeto que está reducido al personal, como nuestra mujercita feminista maravillosa, pero que en la micro está reducida al personal y no logra, y solo reproduce la misma escena que combate en la macro política, ¿no? Ella la reproduce con su propio deseo. Imagina si estamos en eso, ¿no? Cuando uno se ve en esa desestabilización, no es simplemente un desconforto. Ya el desconforto se vuelve, el desconforto entre la fricción entre el personal y el extrapersonal, entre la manera como estoy estructurada y todo lo que ya está acá por venir y que ya está en el nido de la garganta que tiene que saltar por la boca, ¿no? Otra cosa es la angustia del sujeto en su cara personal, porque si yo solo dispongo de eso, el malestar se vuelve angustia del sujeto. Y ahí ya viene, es junto con todas las amenazas, los fantasmitas, de que estoy bajo la amenaza de ser expulso, de no ser amado, de no ser reconocido. O entonces, y ahí voy a interpretar mi angustia, ¿cómo voy a salir de mi angustia? Que ya no es del malestar que viene la vida, ya es de la angustia de la fase personal del sujeto, es un narcisismo que es importante, pero cuando está solo en eso, que es la enfermedad, ¿no? Como dicen los guaraníes, palabra y alma junto, pero siempre eso está en potencia, puede activarse o no. Ahí no se está activado. Entonces la angustia, ¿y cómo voy a reorganizarme? Bueno, ¿cómo voy a interpretar? Tengo solo dos posibilidades, mira qué miseria. O voy a buscar el culpado por eso. O la culpa es mía, que soy una mujer de quinta categoría, que de hecho nadie me va a amar, mismo, ¿tá? O una profesional que es un fraude, todo lo que digo, un intelectual de mierda, no sé qué. O yo voy a proyectar la causa en el otro. Ahí es más un punto de respuesta, Alberto, porque eso también, esta respuesta reactiva que consiste en proyectar en el otro, normalmente en otro que está en otro lugar, en esta jerarquía maldita, que viene el bode expiatorio de la causa de mi angustia, es una respuesta también. Eso también que está en la base de la formación de la masa fascista, ¿no? En todos los distintos casos, ¿no? Que podemos llamar de masa fascista. Entonces, cuando tú dices conciencia, una cosa sí, tomar conciencia, dices, es muy importante, es que no basta, eso pasa por un proceso de experimentación, ¿no? Como yo dije, yo puedo tomar conciencia de desigualdad y luchar contra eso. Yo puedo, como feminista, tomar conciencia de eso y luchar muy, muy bien, muy adecuadamente contra eso. Pero al mismo tiempo, si yo no hago una experimentación de metamorfosis de mi personaje en el cautiverio, nada sale de su lugar. Todo vuelve al mismo lugar. Y ahí no adianta quedar por los rincones llorando. ¡Ay, los líderes me traían! Si uno ve que papá no hizo algo, porque no hizo porque no pudo. Pero si tú ves, es tu responsabilidad de hacerlo. ¿Cómo que yo voy a pedir a Lula que también tenga conciencia de micropolítica? Ya basta lo que ha hecho. Yo que lo haga. ¿Y lo hago con quién? ¿Tú qué vas a buscar con quien lo haces? Entonces, ahí, para esta experimentación, es muy importante con quién el deseo se conecta para hacer lo posible. Y ahí entran los grupos efímeros de la micropolítica, ¿no? Los distintos dispositivos que uno inventa, que permiten, por estar colectivamente con la misma, con esas reverberaciones, ¿no? De algo que está ahí, de los afectos que hay que producir algo, es más fácil entregarse a un proceso de experimentación, ¿no? Y es distinto de la conciencia. Es la intuición, ¿no? Algunos lo llaman intuición, si bien que la palabra intuición está llena de mierda también en nuestra lengua, ¿no? O Guattari lo llamó ecosofía, ese tipo de saber, que me gusta, porque Sofía es amigo, ¿no? Y eco de la ecología, amigo de la ecología. Es distinto ese lugar del lugar que utilizamos en la macro, que más bien viene de la fase personal y tiene a ver con la razón, y es necesario. El problema no es la razón. El problema es cuando estamos reducidos a esa posibilidad en nuestro cuerpo, ¿no? Pero muchas de las preguntas son esa pregunta que entiendo perfectamente que venga, ¿cómo hacer eso? Es distinto de que estamos diciendo, ¿cómo hacer? Y yo digo, inspire-se en cosas que encontraste en tu vida, sea porque hiciste un poquito de análisis con alguien que la cosa funcionó bien, quiere decir que lograron hacer un trabajo, o una película que has visto, alguna cosa que has visto donde la cosa te pegó por ahí, ¿sabes? Un libro que has leído que, embora ni siquiera entendiste muy bien el contenido, los conceptos, pero algo ahí te pegó, que es por ahí, que abrió ese acceso, porque cuando una obra de arte, por ejemplo, o una teoría, o una película, son portadoras de eso, son la palabra alma, ¿no? Que es la palabra que se encontró para eso, que buscaba lugar en la alma, tiene poder de movilización, afecta al otro. Si estamos mínimo, claro que para un Bolsonaro, como dice, no hay cura. Puedes poner la cosa más increíble del planeta, no va a afectar nada, porque es blindado, totalmente blindado. Es un ser minúsculo, así, con un código minúsculo, una cosa así, da pena. Si no fuera que es presidente, yo tendría más bien pena, ¿no? Claro que como es presidente, mejor que salga, ¿no? Afuera, ¿no? Es como en psicoanálisis, Dante te va a explicar, bueno, eso es un análisis que va a decir, ah, entonces tienes un poquito de neurosis obsesiva como una pitada de histeria, y vamos a ver, te voy a explicar. No pasa por ahí, es un proceso de iniciación. Pero no iniciación en el sentido esotérico, es que pasa por una otra escucha, que es la escucha de los afectos, ¿no? Es eso que se intenta desarrollar juntos, ¿no? Y no porque el analista sabe lo que debes hacer, pero el analista ya tiene una cierta experiencia en sí mismo de esta escucha. Entonces puede estar juntito, mano con mano, para acompañarte en esta búsqueda. Solo eso. Pero tu proceso va a ser totalmente singular, ¿no?
Muchas gracias.
Pues disculpe, Raúl, pero es así.
No veo más preguntas. Bueno, son aquí ya las 10:30. Hemos recomendado en el chat el poder leer las últimas paginitas también del libro, de 10 sugerencias para una incesante descolonización del inconsciente, que bueno, ahí también hay algunas ideas.
Quería decir algo, Pablo, a ese respecto. Estas 10 sugerencias para descolonizar el inconsciente, en Brasil, ellos hicieron como un magnet de geladera, nevera.
Sí.
¿Sabe magnet de nevera?
Sí. Imanes que se pegan en la nevera.
Entonces, hicieron las 10 sugerencias para descolonizar el inconsciente. Sí. Que ahí es muy simple, es una pregunta como Raúl. Si yo tengo la nevera, yo voy, cuando desperto, miro, sí, regla número 1, voy a hacerla hoy. Es muy fácil. Disculpe, Pablo.
Bueno, pues nada, muchas gracias a todos y a todas por haber estado, que ha sido una sesión intensa, y sobre todo muchas gracias a Suli, como siempre, por no solo mandar ideas, sino ponerles una energía que casi no hacía falta ni el Zoom, te hubiésemos escuchado desde aquí a tantísimos miles de kilómetros. Y bueno, pues esperemos a ver, pues en un futuro también el tener más encuentros en Nociones Comunes contigo. Y nada más, si quieres decir algo, nosotros estamos encantados con la sesión.
No, quiero solo agradecer muchísimo, que ha sido una delicia, como preví, porque es un ambiente, ese es un ambiente donde el deseo me conecta para tener fuerza para experimentar, ¿no? Es lo que me interesa. Y las preguntas todas fueron muy, muy buenas. Y solo tengo que agradecer, Tomás.
Yo quiero pedir, por favor, a Trafis de que traigan de nuevo a Sueli, nuestra chamán, que hoy ha sido espectacular. Grande, Sueli. Volta siempre.
¿Sabe qué? Pablo me dice que los zapatistas van en agosto a Madrid. Yo dije, yo voy a comprar un billete, ya tomé las 2 vacunas, yo voy a Madrid en agosto porque quiero escuchar a esos zapatistas. Ahí hacemos un encuentro que puede hacer la misma cosa en 3 clases con mucho más tiempo y ahí vamos. Y ahí intercambiamos todas las ideas que queremos.
A ver si se logra al final. Pues muchísimas gracias, Sueli, y un abrazo grande.
Un abrazo, queridos. Chao, hasta la próxima.
Gracias.
Bueno, y nos vemos el jueves que viene, que hemos alargado una sesión del curso.